Hola, saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 1 de abril de 2024. El Club Deportivo Tenerife, el peor Tenerife de la temporada, arrastró ayer por el césped de la Romareda el escudo blanquiazul, cayendo derrotado por 3-1 ante el Real Zaragoza. Pero lo peor fueron las formas, esa falta de intensidad, de agresividad, de interés de los jugadores, esa ausencia de responsabilidad en jugadas aparentemente claras de gestionar, como la contra del 2-1. Pero claro, siempre emerge en las malas la figura de Asier Garitano. En Tierras Mañas presentó un once basado, como siempre, en el rival. No pensó, para variar, en el bien de su equipo, sino en cómo anular las presuntas virtudes de un Real Zaragoza que llevaba 7 jornadas sin ganar y que había marcado solo un gol en ese mismo tramo de competición. Pues ayer le hizo 3 al Tenerife. Un gol en 7 jornadas, 3 al Tenerife en 90 minutos. Dos de ellos en acciones a balón parado y uno en un contragolpe de 80 metros. Justo lo que pretendía evitar el entrenador blanquiazul, alineando a gente alta de envergadura como Sipsic y Bodiger, prescindiendo de Alex Corredera para la creación. Tuvo que corregir a medias, eso sí, con solo 28 minutos de partido, pero señaló a Nacho por su tarjeta amarilla y a Sipsic. Con el serbo montenegrino está siendo especialmente cruel, como los malos directores de grupo. Pero todo en Garitano es así de indescifrable, como que su central preferido José Amo lleve 3 jornadas sin aparecer o que Yanis Rahmani siga estando por delante de Teto y Álvaro Romero. Incluso que perdiendo por 2 goles de diferencia, cierre sus cambios con un delantero por delantero. Enrique Gallego por Ángel, ante la asombrada mirada de los casi 80 aficionados tinerfeñistas que se desplazaron a Zaragoza para ver tan tétrico espectáculo. La imagen del postpartido que ayer publicábamos en Deportes Cope Tenerife, la de José Miguel Garrido, Juan Guerrero y Mauro Pérez, hablando en la zona mixta de la Romareda con cara de circunstancia, es la de este Club Deportivo Tenerife. Porque fundamentalmente hablaba el máximo accionista y escuchaban sus subordinados, y porque en ella no estaba Paulino Rivero, que lleva camino de la estación de la B para emprender viaje a Madrid. El presidente, en las decisiones deportivas, ni está ni se le espera. Su opinión puede existir, como la vida extraterrestre, pero no la conocemos, ni importa, al menos dentro del club. Y así estamos, en la jornada 33 de la temporada 23-24, otra vez un año gris, otra vez con la permanencia como único horizonte posible en el tramo final de la competición, otra vez alargando esta estancia que ya es de 14 años y será de 15 en la categoría de plata del fútbol español, otra vez anhelando que la temporada buena sea la próxima. Una esperanza basada única y exclusivamente en la fe, si acaso, pero no en la confianza que transmiten los arquitectos de un proyecto que no existe. El futuro deportivo del Tenerife pasa por las cabezas que trajeron a Garitano y a Bodiger como entrenador y fichaje referencia. Ojalá la próxima vez salga bien, pero yo ya me estoy echando a temblar. ¿Qué quieren que les diga? A algunos se nos censuraba cuando advertimos pronto dudas estructurales en este mal llamado proyecto. No era apego al régimen anterior, cuyo final era necesario. Era miedo a que pasara esto. Hubo quien prefirió ver la vida de color de rosa entonces y cargar contra los agnósticos. Ahora, al menos, saben la verdad. Y lo importante, ya en este punto, no es quién tenía razón, sino cómo afrontamos el presente y el futuro. El tinerfeñismo debe ser exigente y ambicioso. Las acciones serán suyas, de los que tienen el dinero, pero el escudo es nuestro, y hay que respetarlo, honrarlo y darle brillo. Con la producción de Carlos Hernández, la realización técnica de José Miguel González, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son, hoy hasta las 4 de la tarde, que tenemos tertulión, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El domingo 7 de abril a las 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Eibar. Necesitamos tu apoyo. En la previa del partido disfrutaremos de la Fan Zone Primavera Blanquiazul, con actividades para los más pequeños, restauración y mucho más. no te lo puedes perder.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ya han llegado las rebajas a De Motos Las Canteras, con descuentos en primeras marcas. Alpine Stars, Dainese, AGV, Shark, Oakley, Shoei. Y recuerda nuestra zona outlet hasta el 50% de descuento.
De Motos Las Canteras, distribuidor oficial de Yamaha. Contacta al 922-25-06-92.
El programa Talento Femenino se ha convertido en un caso de éxito nacional. Niñas y mujeres continúan haciendo lo que más les gusta: jugar, arbitrar y entrenar. Un proyecto de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife en su compromiso por la igualdad. 8 de marzo, en el fútbol, como en la vida, somos iguales.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
Sí. No, no, el tobillo... Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2 y 8. Lo primero, la información. No va a haber cambios en el Club Deportivo Tenerife. No parece que la reunión de ayer, que esa conversación que mantenía José Miguel Garrido con Juan Guerrero y Mauro Pérez, vaya a desembocar en un relevo en el banquillo del Club Deportivo Tenerife. Asier Garitano se va a sentar en el banquillo del Heliodoro Rodríguez López el próximo domingo a las 5 y media de la tarde, desde las 4 y media aquí en el Tiempo de Juego. Partido que, por cierto, va como el destacado en esa franja horaria en el Tiempo de Juego nacional, porque no hay primera división. Se para la liga en primera por la final de Copa del Rey, que se juega el sábado, y el domingo muchos ojos del fútbol estarán mirando al Heliodoro, a este Tenerife Eibar, en el que el Eibar se juega el ascenso a primera división y el Tenerife certificar la permanencia, mejorar la imagen ofrecida en la Romareda ayer. Esos son los únicos objetivos de un equipo que poco a poco va alejando a los que más le quieren de sus proximidades. No saben la cantidad de gente, abonados del Club Deportivo Tenerife, seguidores de hace muchos años, que me hacen llegar sus dudas sobre si acudirán o no al estadio el domingo. Algunos incluso ya me cuentan que llevan partidos sin ir, o que les cuesta un mundo tomar la decisión de acudir al estadio. Tal es el desencanto que no habían sufrido otras temporadas. Y miren que llevamos temporadas grises. Puede que la de esta sea la consecuencia por cómo se ha producido, por empezar bien y luego ir hacia abajo. Pero la sensación es de que el desapego que vivimos ahora, que observamos ahora en el tinerfeñismo, no se había producido nunca. Al menos no en el pasado más cercano. Habría que ir algo más lejos para encontrarnos con esa situación. Un Tenerife que preparará, pues entiendo que desde mañana, aunque no hay plan todavía de semanal, el partido de ese día, del domingo, contra la Sociedad Deportiva Eibar de Joseba Echeverría. Pero vamos a escuchar cómo están las cosas después del partido de ayer, y lo hacemos en primer lugar con el resumen que hacía Asier Garitano, visiblemente enfadado, y ya en él es bastante, en la rueda de prensa postpartido.
El inicio de partido ha sido muy malo, todo lo contrario que queríamos, que habíamos hablado durante la semana, para que ellos no se sintiesen cómodos y llevar el partido a hacerlo largo, y hemos visto un primer cuarto de hora en la que desde el primer balón, desde la primera jugada, en cualquier disputa ofensiva nuestra, eran ganadores. Han hecho el gol, han tenido alguna otra situación para haber hecho el segundo, y nosotros nos hemos encontrado con una jugada para empatar antes de Ángel, el mano a mano, y luego ha habido un momento de primera parte después de los dos cambios que hemos estado un poquito mejor, por lo menos más asentados, hemos hecho el gol y minuto 45 de la primera parte, jugando fuera de casa, 1-1, pérdida de balón en el área grande del rival, que te hagan una contra de 80 metros sin ni intención de hacer una falta, es impropio de la categoría, del fútbol profesional. Nosotros jugábamos, ellos competían.
Nosotros jugábamos y ellos competían. La frase es demoledora sobre sus jugadores, pero claro. ¿Y el entrenador? Él decía que asumía toda la responsabilidad, que todo era suya, ¿no? Esa frase tan habitual. Pero en ningún momento se plantea la dimisión.
No, sí, no tengo ahí ninguna duda. Cuando vienes de jugar un mal partido, de perder, pues cualquier situación que se diga, pues bueno, puede ser, pero no, entiendo el fútbol, la profesión esta, y vamos a seguir, ya lo dije, peleando hasta el final. Pero de otra forma. Así es, ya he hablado con ellos, ¿no? Así puede ser peligroso.
Así puede ser peligroso. Esa frase daba pie a preguntarle si el objetivo ya ha cambiado. Nos ha instado durante muchas jornadas a Sir Garitano a que esperáramos a Semana Santa para poder hablar claramente sobre las aspiraciones del Tenerife. Pues pasan por la permanencia.
No sé cómo habremos quedado, pero yo creo que este equipo siempre ha demostrado que ha seguido peleando, y yo creo que sí, que hay que hacerles ver, porque queda mucha liga, 8 partidos complicados, pero necesitamos una mucho mejor versión de lo que se ha visto hoy aquí.
Eso es evidente. Con la misma versión que ayer en la Romareda, el Tenerife puede sufrir una escabechina seria el próximo domingo en casa. Porque el rival de ayer venía de lo que venía. Lo decíamos en la introducción, 7 jornadas sin ganar. 1 gol marcado en 7 partidos. Cambio de entrenador incluido. 3er partido de Víctor Fernández era el de ayer. 1 punto de 6 en los 2 del que fuera técnico también del Tenerife. Y sin embargo, 3-1. Imagínense a un equipo que va lanzado en la lucha por el ascenso directo y que viene de golear al Eldense en Ipurúa. Bueno, los jugadores son conscientes de lo que hicieron ayer. Por eso José León pedía hasta disculpas después del partido. Que yo no soy muy partidario de estas cosas, ¿eh? Yo creo que no hay que pedir disculpas. Lo que hay que hacer es hacer las cosas bien.
Se han adelantado muy pronto en el marcador. Aún así, con poco teníamos la sensación de que les podíamos hacer daño. Nos encontramos con el empate, pero las sensaciones han seguido igual y bueno, se han adelantado el marcador, ha llegado el descanso y la segunda parte hemos estado un poco mejor, pero sin herramientas, sin manera de poder hacerles daño. Ya con el tercero, pues bueno, ellos han ido abajo, hemos tenido más el balón, pero ya te digo, sin ninguna intención de nada. Entonces, nada, pedir disculpas a la afición, ¿no? que yo creo que esta no es la imagen que tenemos que dar por el club, por la entidad.
Ángel, el tinerfeño, ayer titular solo, sin Enrique Gallego, con un mano a mano muy claro que falló y con otro en el que acertó y logró equilibrar el partido de manera temporal con el 1-1 que luego cambió de nuevo el Zaragoza al filo del descanso. Hablaba sobre los errores cometidos.
Hemos conseguido muchísimos errores a nivel defensivo. Ellos ganaban todas las segundas jugadas, ganaban todas las disputas. Y al final pues es complicado cuando te marcan el gol en el minuto 3 o 4, no sé, y en el minuto 46, 47 ya vas perdiendo también 3-1, pues así es muy complicado. Hombre, yo cuando te marcan el 3-1, remontar aquí es complicado. Los errores que cometes tan groseros como el partido de hoy, pues es complicado. Tenemos que ser conscientes de que el partido de hoy ha sido muy malo.
Partido muy malo. El más cabal de ayer fue sin duda el delantero tinerfeño, que apuntó a la permanencia como objetivo, a pensar en el siguiente partido, a no ir más allá, a hacer análisis cuando acabe la temporada, porque evidentemente el Tenerife ahora mismo no está para otra cosa.
Hay que concienciarnos de que quedan 9 partidos, de que los rivales ya se están jugando muchísimo, tanto por arriba como por abajo, y nosotros no somos menos. Entonces, el próximo partido contra el Eibar hay que afrontarlo de la mejor manera posible, es una final y hay que apretar los dientes.
¿Una final por la permanencia?
Una final por la permanencia porque al final nosotros no tenemos los 50 puntos que más o menos marcan el objetivo. El objetivo a principio de temporada es diferente, pero yo creo que no deberíamos olvidarnos del playoff y el descenso. Deberíamos opinión personal, deberíamos pensar en el próximo partido y ganarlo. Y quedan 9 partidos y hay que ganar el primero, y el primero es el Eibar. Y ya olvidémonos de objetivos, de play-off. Y cuando termine la temporada, pues haremos un análisis de toda la temporada, haremos... cada uno se mirará a sí mismo a ver cómo qué ha hecho para poder mejorar para la siguiente temporada y ya está.
Era Ángel Luis Rodríguez, el tinerfeño, hablando claramente sobre asegurar la permanencia, empezando por el partido del próximo domingo, insisto, 5:30 de la tarde en el Heliodoro Rodríguez López, entre el Tenerife y el Eibar, desde las 4:30, lo contamos aquí en el tiempo de juego. Está a la venta, por cierto, el pack primavera. Sí. Anunciado por el club la semana pasada, con precios especiales para los 5 últimos partidos de liga. Dicho así, suena un poco a broma, pero bueno, está a la venta, lo pueden adquirir. Los que se animen a ir al Heliodoro, ojalá sean muchos, seamos muchos, porque me parece que, salvadas las circunstancias y el análisis que estamos realizando, al Tenerife lo que no se le puede escapar en ningún momento es este colchón, esta ventaja que tiene para no verse en problemas en las últimas jornadas. Les recuerdo el calendario. Y lo voy a hacer separando partidos de casa y de fuera para que entiendan la situación. Los próximos 3 partidos del Tenerife en el Heliodoro son Eibar, Leganés y Racing de Ferrol. Eibar, Leganés y Racing de Ferrol. 3 equipos que luchan, evidentemente, por el ascenso en estos momentos. El Eibar segundo, el Leganés primero, el Racing de Ferrol octavo, a solo un punto del playoff. En medio hay que visitar al Albacete, ahora mismo en descenso, y al Real Oviedo, que está séptimo, también a un punto del playoff. Esas son las 5 próximas jornadas del Tenerife, de las 9 que le quedan en esta temporada 23-24. Saludamos al jefe de deportes de la cadena COPE 2 y 18, Suáncar, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo, saludos a todos.
Bueno, no sé qué reflexión, después de la derrota de ayer, de las formas y pasadas las horas, de qué situación queda el Club Deportivo Tenerife.
Hombre, yo creo que la situación es la que es, no la que hubiéramos imaginado a principios de temporada, no la que hubiéramos imaginado tras las 10 primeras jornadas de competición, pero es la que es, y la resultante de una serie de malas decisiones o no decisiones de esta institución nos han llevado a este momento. ¿Y cuál es este momento? Pues que estamos absolutamente incapacitados ya para estar en la lucha por el playoff y, por supuesto, el ascenso directo, y que los datos que han ido acumulándose a lo largo de esta temporada nos ponen claramente en la pista de que tenemos que seguir remando para alcanzar la permanencia. Y esa es la realidad. El Tenerife, el equipo que más partidos ha jugado en la categoría de plata del fútbol español, se va a tener que jugar en las próximas 9 jornadas el seguir estando ahí entre los equipos habituales de la segunda división. No porque estemos intentando subir a primera, sino porque queremos mantenernos donde estamos. ¿A base de qué? Pues de una temporada, yo diría que infame, en la que la única alegría del tinerfeñismo, y ya se está acostumbrado a que esa sea la única alegría, es ganarle a la Unión Deportiva Las Palmas una eliminatoria, en este caso la eliminatoria de Copa. Porque otra cosa, salvo las 10 primeras jornadas, es evidente que no hemos hecho. Una temporada, insisto, infame, donde el equipo ha ido cada vez a menos, y desde luego lo demuestran los números. Si en 10 jornadas tú ganas 7 partidos y hace 21 puntos, en las otras 23 jornadas ha sumado exactamente otros 21 puntos en base a 4 victorias y 9 empates. Yo diría que estos números, que son claramente de un equipo de la parte baja de la clasificación, de descenso, vamos, deberían haber empujado a una salida al entrenador, pero no ha ocurrido, porque el crédito que creen en el club, que ha tenido Asier Garitano en esas 10 primeras jornadas, y el que una y otra vez la propaganda oficial estuviera hablando de brotes verdes y de absoluta bueno, ridiculeces, pues nos han llevado hasta aquí. Como ridículo lo que acabo de escuchar, el bono primavera, como si fuéramos el Corte Inglés, pero no parece que ese sea el caso. Bono primavera, yo tengo dos abonos ahí en casa, que yo creo que se han utilizado bastante esta temporada, pero me da que de aquí a final de temporada, no es porque uno esté renegando ni porque quiera ausentarse, incentivar a alguien para que vaya al estadio, pues como no sea a jugarse la final por la permanencia, poco me parece. Ahora, te oí el día del partido frente al Zaragoza ayer, que lo importante para el Club Deportivo Tenerife ahora es no perder la cara y en esa lucha sin objetivos, pues estar de la mejor manera posible, pero es que si hay un objetivo, la permanencia. Eso es un objetivo menor, pero es un objetivo. Y eso es lo que hay que ahora mismo agarrar por parte del tinerfeñismo y sobre todo los que participan, que son los que juegan en el campo y los que evidentemente dan o no los resultados al club.
Uh-huh. Y la ves peligrar, evidentemente si miramos a la actuación de ayer, se echa uno a temblar, pero ¿hasta qué punto?
Vamos a ver, yo no veo peligrar de un día para otro la categoría. Nos pasaba justo cuando teníamos que enfrentarnos al Eldense aquel lunes y asumir tres partidos consecutivos, es que hicimos 7 puntos. Lo mismo que el colchón de las 10 primeras jornadas te ha aliviado para estar peor ahora, pues el último colchón que el Tenerife consiguió fueron aquellos 7 puntos en 3 jornadas. Pero imagínate, que quedan 9, no es que queden 2 o 3, quedan 9. Y está a 9 de distancia de la permanencia. Y uno de los equipos con los que te enfrenta es el Albacete. Pongámonos, no que recibimos a Eibar, ni que quede un calendario como el que quede, sino que el siguiente partido, el Tenerife juega con el Albacete, y el Albacete, pues, resulta que le puede ganar al Tenerife. Estaríamos a 6 puntos del Albacete. ¿Cómo que no? Claro que hay riesgo. El nivel del riesgo lo vamos a medir con la capacidad que tenga este equipo de resolver. Yo he visto a este equipo jugar algunos partidos francamente bien. Bueno, pues será cuestión de ponerse ese chip y ser capaces de recuperar un poco ese status quo. Ahora, también he visto un montón de partidos del Tenerife fuera de casa que el equipo es una castaña. Y ya en Zaragoza no fue una castaña, fue un castañón. Y entre castañas y castañones nos podemos dar un castañazo. Y ese empeño del club, que bueno, me parece muy bien. Ellos son los que se están jugando un poco dinero, por decirlo así. Pero están jugando también con otras cosas que son sentimientos y emociones del tinerfeñismo, que tengo claro que esta gente que ha llegado ni tiene ni va a tener, porque están en otra cosa. Y a partir de ahí, pues si seguimos haciendo las cosas tan mal, pues claro que podemos tener problemas. Como tú, yo no los creo al final que vayan a llegar de manera tan acusada. Pero lo mismo te digo, mirando a la primera división, el Alavés está salvado, tiene 32 puntos, 8 más que el Cádiz. ¿Pero está salvado? Yo te digo que no. Más o menos la distancia que tiene el Tenerife con la zona de descenso. ¿Qué nos hace falta? Pues matemáticamente, para estar en la estadística habitual, pues en torno a 2-3 victorias más. Digo 2. Y algún empate, o 3, y ya te aseguras. De 9 partidos hay que ganar 3. Te repito, Juanjo, contéstame, ¿cuántos partidos hemos ganado en las últimas 23 jornadas?
4 victorias.
Ya. ¿Y contra qué equipo? El Eldense, 2 veces, porque con esto de la liga simétrica
sí. Es
así, el Alcorcón y el Mirandés. ¿Y los ganamos resolviéndolos claramente? Yo no recuerdo ninguno de esos partidos resuelto con claridad, ¿eh?
No, el marcador más amplio fue el 0-3 del Eldense, que abrió muy al final de la primera parte, sí, pero sí. Los otros partidos fueron pues con sufrimiento.
Ya, por eso te digo. Y si nos cuesta tanto ganar, pues ¿por qué vamos a ganar? Ahora, lo mismo te sale un partidazo contra el Eibar o contra el Leganés y das la nota y es favorable. Bueno, pues, eso es lo que estamos esperando todos, algún partidazo. Pero yo lo que sí leo, porque, digamos, físicamente estoy durante bastantes jornadas, pero no sistemáticamente en la isla, y sí veo que hasta los que hablaban permanentemente de brotes verdes y que había que creer que esto era la panacea más grande del mundo, que los que habían llegado no se sabía si venían del circo Price o eran marcianos, pero que era lo más grande que nos había pasado, pues eso, ese tipo de vendehumos o de seguidismos o de palmeros, llámalos como los quieres llamar, y no de los que suben a la palma, sino los que dan palma con las orejas, pues ese tipo de gente, pues ya parece que ya no está tan convencido, no sea que también la ola les pase por encima. Tengo la impresión, ¿eh?
Sí. Sí, esa pintada. Y la principal preocupación a medio largo plazo, porque a corto plazo está claro que es asegurar la permanencia, dar la mejor imagen posible en este tramo final de temporada y
no finiquitar,
de ir más allá.
Ahora
¿no?
mismo no soy capaz de mirar más adelante, Juan, te lo digo de verdad.
Uh-huh. No, te lo voy a decir, te decía porque, claro, en estas manos que están decidiendo cómo han decidido esta temporada, tenemos que mirar al futuro, pero uh-huh. Ayer me quedaba con una frase que decías, con toda la razón del mundo, que es: ya estamos pensando un poco en el medio largo plazo a ver si la próxima temporada es la buena. Y así llevamos 14 años.
Eso lo he oído yo, 14 años. Eso lo llevo oyendo yo un montón de tiempo. Que este año vale, pero es que el próximo, y así con el próximo, quiere decir, esto ya no cuela. Lo del próximo ya lo tenemos, pero digamos, más que visto. Por cierto, te leí un tuit. Uh-huh. En el que dibujaba muy bien la situación del Club Deportivo Tenerife, es que me cuesta no suscribirlo punto a punto. Y por resumirlo, es que te lo ha leído muy bien, pero habrá gente que no lo habrá leído, es que es muy claro todo esto. Punto uno, Garrido es el que manda y decide, y sea por arrogancia o desconocimiento, mantiene a Garitano en el puesto tirando la temporada por la borda. Eso es así. Aquellos que tienen voz pero no voto, Guerrero y Mauro, lo vieron venir antes, le vieron venir antes las orejas al lobo, pero son dos asalariados sin capacidad de decisión como el resto del consejo. Esto parece que es así. Las caras de ayer en la zona mixta de la Rosaleda lo dicen todo. La credibilidad del proyecto se ha resquebrajado a una velocidad de verde. El daño es grave porque no solo se ha caído el entrenador, sino que mantenerle en cargo ha devaluado la plantilla. Es que eso es así. Hay jugadores que parecían en las primeras 10 jornadas que volaban, y ahora algunos pensarán que por qué no vuelan. Vuelan fuera del club, digo. Después tú dices, las dudas sobre la conveniencia de que los mismos arquitectos planifiquen el futuro está instalada ya en el tinerfeñismo. Pero Garrido es el dueño, yo diría el propietario mayoritario, hay más dueños.
Sí.
Y como a Concepción no se le puede pedir que salga, pero sí que acierte, y mucho más. Bueno, yo a este señor le pido poco, porque por lo que me cuentan, más vale no pedirle nada. Y luego, una de las claves, mientras el resto de grandes accionistas calla, cómplices de lo que pasa, no tengo duda, con la esperanza de que el año que viene la moneda caiga cara, y con cocodrilos en los bolsillos por si a alguien se le ocurre pedir que asuman la penalización para romper el sindicato. Eso es lo que le pasa al Tenerife. Unos han venido de fuera poniendo dinero, o propio, de inversionistas de algún fondo, no sé de quién, y otros que están aquí presumiendo de tener feñismo y con cocodrilos en el bolsillo, que no sueltan ni media peseta más de lo que tenían previsto. Y en todo eso, pues tenemos al final a un club siguiendo a Salvador García de hace años, que constituyen el irredento Tenerife. ¿Por qué? Porque yo creo honestamente que ahora mismo el Club Deportivo Tenerife está sumido en una especie de círculo vicioso en el que una, otra y otra y otra temporada nos vamos a los mismos derroteros, con las excepciones de aquel año en el que terminamos en la promoción definitiva perdiendo con el Getafe, o hace poco, recientemente, de la mano de Ramis, terminamos en la promoción definitiva perdiendo con el Girón. Es lo que hay. Y es lo que tiene.
Pues sí, en esas estamos. Y eso es lo triste, cuando uno ha seguido y sigue durante tantos años al Club Deportivo Tenerife con la esperanza de que esté en otro sitio, en otro sitio. Suancar, no sé si quieres añadir algo más.
No, que lo que hay que hacer ahora mismo es ponernos las pilas y pensar que esto puede todavía empeorar y que más vale ahora no empeorar más la situación. Quienes han tenido que tomar decisiones hasta ahora no han tomado ninguna. Y una vez que no han tomado ninguna, pues ya ya sé que, por decir no tomar o tomar, que la última decisión es mantener al técnico, ellos sabrán, que me parece muy bien, pase lo que pase y ya veremos si se da un golpe sobre la mesa frente al Eibar. Pero desde luego, ayer simplemente con las actitudes, lo que le hizo a Sipsi y a Nacho, o lo que dijo en la sala de prensa, señalando poco más o menos a los jugadores y exculpándose, bueno, a mí eso me muestra a un ser humano con un nivel de ética, yo diría que bastante bajo. Y fíjate que lo digo con pena, pero es así. O sea, tú no puedes, si eres el máximo responsable, asume la responsabilidad y no se la eches, no le metas mierda y perdón la frase a los demás.
Te esperamos el domingo en el Heliodoro, Suancar. Espero que para ver un mejor Tenerife.
Hoy estaremos contigo compartiendo narración con el partido de Cornellá. Desde luego, los aspirantes no son los rivales del Español y del Eibar, son el Español y el Eibar. Pero bueno, nos toca el Tenerife, que obviamente es nuestro equipo, en las buenas y en las malas, pero desde luego también nos merecemos algo un poquito mejor de lo que estamos viviendo una temporada más. Y los que vienen con ideas y maravillas de que aquí son la panacea que nadie ha visto, bueno, ya hemos visto a muchos feriantes que al final, bueno, pasan por nuestras vidas y resulta que no dejaban de ser sino esos feriantes y de los malos.
Suancar, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
2:33, viene ya, en breve, el Tertulión.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
¿Estás pensando en pintar tu empresa, tu barco, tu casa? Ven a Suministros Corona. Somos distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Fábrica nacional líder en pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona. En Tenerife, pintamos mucho.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Te hablamos así porque no queremos despertar a nuestros clientes satisfechos. Y es que con Canary Colchón duermes como un lirón. Canapés de todo tipo, almohadas, colchones de las primeras marcas, como Flex, Picolín, Relax.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
No podrás resistirte al sabor bestial de la nueva Mac Extreme Intense Cheddar Huevo. La jugosidad de la carne, la cremosidad del huevo, la irresistible salsa cheddar se unen para...
¡Corten! ¿Se ha vuelto a comer la hamburguesa?
Nueva Intense Cheddar Huevo, Mac Extreme, sabor bestial.
Ya han llegado las rebajas a De Motos Las Canteras, con descuentos en primeras marcas Alpine, Stars, Dainese, AGV, Shark, Oakley, Shoei. Y recuerda nuestra zona outlet hasta el 50% de descuento.
De Motos Las Canteras, distribuidor oficial de Yamaha. Contacta al 922 25 06 92.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
2:37, tiempo de Tertulión. Don Alberto Contreras, muy buenas tardes.
Buenas tardes, por decir algo.
¿Cómo estamos?
Cabreado.
O sea, la Semana Santa te ha dejado el cabreo de la Romareda.
Efectivamente.
Como herencia de la semana. Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, muy buenas tardes.
Y Domingo y Ofelia, buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Futbolísticamente hablando.
Sí.
Futbolísticamente hablando, hastiado, aburrido. Cansado, deprimido.
¿Aguantaste todo el partido?
Sí, todo.
Bien. Todo. Bueno, que además, como pasaron cosas al principio y tal.
Lo aguanté. Bueno, mentira, tuve una laguna entre medio de la primera parte, pero no sé qué fue. Debe ser que.
¿Te cambiaron en el 28?
Pues justamente antes, cuando tuvo Roberto la ocasión,
sí.
Le pregunté a Alejandro, a mi hijo, y qué otra ocasión tuvo el Tenerife, porque lo dieron en la radio.
Sí.
Tú sabes que mi tele se oye antes que...
Sí, nada. Sí. La única del mundo.
Se oye antes que llegas tú.
Sí, la única del mundo.
Pues, si no, tuvo una ahí, pero ya tenía los ojos cerrados, me dijo.
Ah, vale. Vale. Fue como eso que cabeceas un poco, ¿no?
Sí, porque no vi la ocasión de Roberto.
Como dice un amigo mío, se despeja un par de balones y vuelves otra vez
al partido. Después me la puso en Twitter, ahí mirando una imagen.
Don José Miguel Galarza, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y usted cómo está, hombre?
Yo he tenido lunes mejores.
Ha tenido lunes mejores. Bueno, es una forma de decirlo, está bien. Don Lorenzo Dorta, buenas tardes.
Muy buenas.
Hombre.
¿Y usted qué tal?
Hombre, Lorenzo.
Después de estas vacaciones.
Sí. ¡Hombre, Lorenzo!
Si le sumamos el partido, la vuelta de las vacaciones, pues yo creo que
ahí está.
El estado anímico pues no es el más óptimo.
No está la cosa, ¿eh?
El gremio.
Dichoso
aquí
los ojos.
Tenemos al gremio.
Dichoso los ojos.
Cuidado poco, va a bajar un poco la tertulia.
Cuidado que nos escuchan muchos. Profesores.
Saliendo de clase.
¿Verdad? Incluso directores, jefes de estudio. Sí.
Y profesoras.
Gente, bueno, claro, yo solo doy por ello.
El lunes pasado no nos escuchó.
El lunes pasado menos.
Y el anterior tampoco.
Menos. El anterior,
Loret no.
Pero ellos sí.
Ustedes cuando se van de vacaciones, desconectan por completo. La mayoría de profesionales de la materia.
Va a coger vacaciones, le pregunto primero.
No, de hecho yo...
Ojo, yo le pregunto primero a Juanjo Ramos cuándo puedo coger.
Me espera un momento, lo primero de todo. Tú me estás diciendo a mí que en Semana Santa tú que te pusiste a corregir exámenes y cosas.
Corregir, no, preparar cosas.
Venga,
y rellenar...
Por favor.
Rellenar informes.
Venga.
Ayer.
Profesor de inglés eres tú, ¿no?
¿Eh?
Profesor de inglés.
Eso dice.
Pues, en los Verónica puedo practicar allí.
Sí, mira, una buena.
Más kickboxing por lo que veo. Más kickboxing.
Puedo hacer actividades extracolares.
Señor Roja, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Y usted qué tal?
Ah, yo bien. Yo feliz.
¿Feliz?
Claro.
¿Sí?
Claro.
Sí, no, a ver.
¿Gol Canarias?
Antes, no. A mí,
Canarias vaya bien.
A mí hace mucho que las cosas del Tenerife me cabrean. Me cabrea cuando llegas al playoff y pasa algo y pierdes. Cuando estás a punto de conseguir algo y de repente se te va. A mí eso me cabrea mucho.
Uh-huh.
Este tipo de temporadas del Tenerife a mí no me cabrean, sino me pasa un poco lo que dice Primi. Un poco te cansas, te ríes, te lo tomas irónicamente, porque es que si no, con este Tenerife estaríamos amargados todos los días. Y no es cuestión, un mecanismo de defensa.
Sí, está bien, no es una mala idea. Les empiezo preguntando por la foto, que no es la foto de las Azores, no va a pasar a la historia como la foto de las Azores, no.
Yo digo que era el campo de las delicias, yo doy un montaje, ¿no?
Pero es la foto, podría serlo tranquilamente.
El campo de las delicias,
de los Azores, si era de los Azores.
La imagen, para los que no la han visto, porque no hay que dar por hecho que todo el mundo tiene redes sociales y demás, La imagen la obtuvimos ayer en la zona mixta de la Romareda. No nos escondimos para conseguirla. No es una foto, no es un... ¿no?
Un robado.
Un robado, ¿no? Un robado. No, fuimos allí tranquilamente, sacamos el móvil.
Ni es un posado.
Estaba también el compañero de la Radio Canaria, Joaquín González. Y sacamos la foto allí. Es Mauro Pérez con un pie en la pared.
Acorralado.
Apoyado ahí. Y le... Acorralaban, a lo mejor suena feo, ¿no? Pero bueno, junto a él estaba Juan Guerrero, consejero del área deportiva, y el máximo accionista del Tenerife, José Miguel Garrido. Hablaba, como casi siempre en las conversaciones con Garrido, él, y escuchaban los otros. Y claro, las caras, ¿no? Ahí sí recurro a las redes sociales, esa frase habitual de los últimos tiempos, de las caras, Juan, las caras, ¿no? Pues las caras lo decían todo. Evidentemente eran de preocupación, no les había gustado ni un pelo lo que habían visto sobre el terreno de juego de la Romareda minutos antes. Les pregunto, ¿qué pensaron cuando vieron esa imagen? ¿Quién empieza?
Yo pensé que era una imagen típica predestitución de un entrenador. Claro, combinada la imagen con escuchar la rueda de prensa un ratito antes, a mí me quedaba un cuadro de destitución. Bueno, ya ese cuadro lo llevamos teniendo durante muchas semanas consecutivas, pero no habíamos visto esa foto. Entonces, ya combinar la foto, yo habría, bueno, no habría, iba a decir que habría dado una mano, no la habría dado. Pero bueno, me habría jugado una copa con algún amigo que esa noche mismo lo destituían. Sin embargo, bueno, pues veo que no.
Yo creo que no. La imagen que me...
Tú ni te lo planteaste, dijiste nada.
No. Es que ni me planteo que lo cesen, a no ser que se vea muy abocado el descenso. Yo sí me pongo en la cabeza de Garrido, que es el que decide, yo no destituiría ahora mismo a Garitano. Me pongo en la cabeza de él, no lo que yo pienso.
Uh-huh. Siempre vas a la contra.
No, que repito, no es lo que yo pienso.
Ahora como ya la mayoría quiere se lo cargue.
No.
Ahora tú dices,
repito,
yo no.
Que yo sí, hombre, no hubiese llegado aquí Garitano. Pero que pienso que Garrido, por su forma de pensar, es que lo dijimos el lunes pasado y tú no estabas.
Yo no estaba.
Si estamos en la cabeza de Garrido y en la toma de decisiones, ¿es así o no, Contreras?
Sí, es así.
En la toma de decisiones no es lógico que tú lo cese ahora. No es lógico.
Está empatizando, Loren.
¿O sí?
A ver.
Pero yo te preguntaba por la imagen. O sea, tú lo que pensaste viendo la imagen.
No pensé en el... Pensé que estaban reunidos al lado de la cantina del... Y lo creo de verdad. Estaban reunidos en el campo de las delicias viendo algo.
El Mundialito, estaba en la cantera del Mundialito.
Estaban viendo, yo qué sé, el
San José.
El Victoria Española, ¿sí? Contra el.
Contra el Laurel.
Contra el Laurel, por ejemplo. Victoria Española, el Laurel, sentado ahí reunido y hablando.
Y esperando por la carne fiesta.
Casi sí, esperando que pusiera
allí. Regla.
No, igual estaba esperando a Mauro Padre entonces, porque si es un Victoria Española Laurel.
En el campo Chovito.
En el Chovito, el Regla, sí.
O el campo Don Pelayo.
Pidiendo un pincho carne, ¿no?
Me dio esa sensación de un equipo de cuando se reúnen tres amigos que llevan un equipo de fútbol, porque lo pongo en contexto fútbol porque lo pusiste tú, y entonces dice, bueno, tres amigos que llevan el juvenil Laurel y tienen, van a ver que se hacen una chuleta.
Y están diciendo, no le ganamos a nadie.
Es la imagen que me da.
Le faltó la caja, ¿no? Con
y,
la, con
y
la
empieza,
perra,
empieza
con
a teorizar.
De las rifas y de las entradas.
Sí.
empieza a teorizar.
Ya prepárate el bocadillo de mortadela que hoy ganaron.
Es que vaya error el 1-0, es que tal, el lateral izquierdo, no sé qué, es que el entrenador también, no sé qué. Y entonces acaba la reunión y no has tomado ninguna decisión. Y dice, venga, vamos a echar
la caja de las perras, no, porque eso, iba de visitante, sí, o sea, que...
era ese el dibujo, ¿no?
Una caja de Orange Cruz, sí. Una cosa de eso.
Ya más, ya no es algo de... Total.
La ropa sucia.
Ya ganaremos la semana que viene.
Me parece que es la imagen del Club Deportivo Tenerife. Lo ponía en Twitter. Me parece que esa es la imagen del Club Deportivo Tenerife actual. Uh-huh. Tres personas reunidas, una con el pie apoyado en la pared, que no tengo nada contra él, yo la imagen. Apoyado en la pared, el dueño hablando, los demás asintiendo y ya está. Esa es la imagen del Tenerife. Me parece una foto que describe perfectamente lo que es el Tenerife de hoy. Uh-huh. Tres amigotes ahí reunidos y ahí está, sentado a la pared, venga, escuche qué dice el dueño. El dueño dice esto, venga, pues sí, lo aguantamos un poquito más. Sí, pues, lo aguantamos. ¿Por qué? Porque total, ya lo llevamos hasta aquí. Es que me suena a eso, ¿sabes? Uh-huh. Esa conversación. Sí. Así ya lleva hasta aquí, total. Bueno, ya vemos. ¿Cuánto está el descenso? Mire, estamos ahí a 9, 8. Todavía, muchachos. Eso, ganamos un par de partiditos más. Esa es la conversación que me suena a mí en mi cabeza.
Pues fíjate que yo, sin saber el contenido de la conversación, me sonó a... Sí, vamos a mantenerlo, a tal, no sé qué, pero también me sonó a... A ver si se nos va a complicar esto y vamos a tener que...
A mí yo estoy contigo. O sea, a mí me suena, no a destitución, pero a que fue se dieron ya cuenta, o sea, pusieron los pies en la tierra de que eso de remotamente hay opciones a luchar por los playoffs ya no vale. Uh-huh. O sea, ya después de las últimas dos oportunidades, después de los dos últimos partidos, yo creo que se dieron cuenta de que la realidad es la que es y que todavía no estamos en el campamento base de los 50-52 puntos.
O que les tocó, puede ser también que tocó la alarma de que los jugadores ahora ya se ve reflejado lo que es el Tenerife en los jugadores, cosa que antes se mantenía por la profesionalidad, por el comportamiento de los jugadores,
por el buen sí, grupo. Sí.
Sí. No, claro, de repente yo,
ahora ya se han quedado
tocados a la rueda de prensa. Es que a mí me dio la sensación de que en el idioma del fútbol la rueda de prensa de gritano es la rueda de prensa de un entrenador que está pidiendo a gritos su destitución. Cuando un entrenador entra en esa dinámica ya de criticar abiertamente a sus jugadores, es un entrenador que sabe que lo tiene todo perdido. Entonces, si llevamos diciendo mucho tiempo que el Tenerife está agarrado precisamente al compromiso de los jugadores, a que es un buen vestuario, a que pese a que colectivamente el equipo no funciona, bueno, pues los jugadores de alguna manera tienen cierta calidad y están tirando del grupo y del equipo y están consiguiendo lo mínimo para mantenerse. Claro, si pones una bomba en ese compromiso, es que te estás jugando, de verdad, podemos empezar a hablar realmente de que nos estamos jugando la supervivencia de la categoría. Entonces, el partido, combinado con esa rueda de prensa, en la que me parece que el entrenador atenta contra lo único que mantiene al equipo, es que a mí la sensación...
Sí, pero lleva ya tiempo las ruedas de prensa, las hace en su mundo. Para mí lleva ya mucha
pena. No es el único... El colegio de los niños, la guerra, es que aquí ya sabemos qué son, pero ya ha cambiado todo.
No es el único detalle que a mí, yo estoy de acuerdo con José, porque yo también he hecho esa misma reflexión, pero no es el único detalle que invita a pensar en eso, en que el entrenador, no que esté pidiendo que lo destituyen, sino como que se ha instalado en una...
¿Se ha dejado llevar?
Se ha instalado como ahora en la soberbia, uh-huh, o en ahora van a ver quién soy yo, efectivamente. Y no solo es ese detalle, sino el del cambio, el ser capaz, porque hay que ser capaz para eso, de cambiar a dos jugadores, uno internacional y otro veterano, un tipo que ha jugado en primera división, que ya tiene una trayectoria, cambiarlos en el minuto 28. Mira, yo primero que nada, yo en esos cambios no creo, a no ser que haya una molestia física, de que tú veas que realmente el rival te ha sorprendido, que un jugador que tú no conocías, que esto en el fútbol moderno es imposible de que suceda, y que veas que han entrado 10 veces por una misma banda, pues tienes que... Pero yo creo que con los efectivos que tiene sobre el terreno de juego, yo creo que podías haber hecho cambios y haber resuelto eso. Y no exponerte a las consecuencias de un cambio que para mí, yo estoy seguro, que yo, he convivido en plantillas, no es plato de buen gusto para ningún jugador. Y menos cuando se trata de jugadores que tienen cierto peso en la plantilla, jugadores veteranos, porque hasta yo, a ver, algunos dirán, no, ellos son profesionales, ellos cobran y tienen, por supuesto, tienen que estar para la verdes y para la,
pero
la
tiene madura, sus opiniones
para esas
también.
Cosas. Pero hay consecuencias.
Hay cosas que
y
duelen.
Genera, claro, una desconfianza en ti mismo, te genera una animadversión hacia el entrenador, que yo creo que eso no es nada positivo, y menos en la situación que atraviesa, en la que está el Tenerife actualmente.
Abres un melón, y quiero preguntarte por la foto, que eres el único que no tenía oportunidad de decir lo que pensaba, pero abres un melón interesante, que es también el de la solidaridad de los compañeros. Es decir, hay compañeros, me consta, que viven la situación de Sipsi con cierto dolor, ¿no? Esa sensación de ponerse en el lugar del otro, la empatía, ¿no? Decir, oye, chico, qué injusto esto. ¿Por qué Sipsi? Cuando ayer los que estaban naufragando eran otros. Y ahora voy con eso, pero quiero que Loren me diga qué pensó él cuando vio la foto.
Yo sinceramente, a ver, son tres integrantes importantes del Tenerife. que se reúnen, que evidentemente han viajado juntos y que se reúnen después de un partido. Yo creo que esa foto se puede dar en cualquier partido. El tema no es la foto en sí, porque la foto tampoco dice mucho. Que bueno, que los tres estén reunidos, que estén hablando de lo que ha sido el partido, se haya ganado, se haya empatado, se haya perdido, yo creo que es una cosa normal. El tema es la confianza que tú tienes en esas tres personas. Yo diría, mira, yo quiero sacar a Mauro de ahí, porque entiendo que es el último que ha llegado, entiendo que es el que menos culpa tiene, aunque tenga responsabilidad por el cargo que ostenta, pero yo por lo menos, cuando ha dado la cara, yo lo he visto que ha hablado con cierta sensatez. Creo además que es al que más le duele, porque además es un tipo de la tierra.
En eso seguro.
Y que conste, esto quede claro, que hoy en día hay que estarlo aclarando. Yo con Mauro jamás he hablado. O sea, yo no es amigo mío, jamás he hablado, pero es un tipo que me parece un buen profesional, por lo que le he oído y por lo que he podido, a lo que he podido tener acceso de lo que él ha hecho. Por eso yo lo excluiría de ahí. Pero de los otros dos, sinceramente, tampoco pienso nada, porque ya he visto que se mueven eso, se mueven por un poco por soberbia, los veo como que aquí, más uno que otro también, es verdad, aquí mando yo, aquí si quieren potaje, pues yo te voy a dar dos platos, y lo veo de esa manera. Entonces, yo no pensé, sinceramente, yo vi la foto también, y no pensé que se estuvieran reuniendo, sino que, ¿qué hacemos?
Si no pensaste, señores, no pensaste que fueran a tomar una decisión, sino lo que significaba para ti, ¿no?
Pero evidentemente que hablarían de... O
sea, es que hay mucha gente que no pensó en qué están haciendo, qué están diciendo, sino pensó en lo que para ellos... representa esa imagen en cuanto al Club Deportivo Tenerife.
Las cosas son dolor, ¿no? De preocupación, por lo menos al que se ve más de frente que...
Y ahora por pasiva les pregunto, porque esas tres personas estaban en la foto, pero el presidente del Club Deportivo Tenerife es otro, se llama Paulino Rivero y estaba camino de la estación del AVE en Zaragoza. Entonces les pregunto por la ausencia de Paulino Rivero.
Es una reunión que se encuentra en AVE. Si es una reunión que se encuentra en el mismo campo y dice, a lo mejor lo cogiste tres y ve, no, ¿dónde cenamos esta noche? Pues vale, que puede ser. Oye, de verdad, puede ser.
Sí, igual estaban preocupados cuando encontraban, sí.
Dicen, yo qué sé, cuando nos vamos, tú tienes...
Ya me iba a quedar sitio y no había mesa.
Entonces, mira que yo voy a ir a una conversación de esa, que estamos hablando suponiendo, porque yo me niego a aceptar que un club, sociedad anónima deportiva, seria, las decisiones se tomen... ¿sabes? En la puerta de un estadio. Es que me niego a aceptarlo. Esas decisiones y esas reuniones, te sientas mínimo cenando, mínimo comiendo en una mesa, en un restaurante,
sí, pero,
ya que
pero,
no puedes llegar al club.
Pero te acabo de decir, que no estaba el presidente, con lo cual en una sociedad anónima deportiva seria, digo yo que el presidente, aunque tenga la capacidad de acción que tiene, debería estar.
Pero si es una reunión, sí.
Bueno, pero es que yo creo que no se van a reunir.
Sí, pero bueno, tú has dicho que debería.
Eso es una reunión del Tenerife. Pero... ¿Me estás dando información o me estás dando opinión?
Te estoy diciendo que ayer...
¿Eso es una reunión para decir qué hacemos con Garitano?
Sí.
Por Dios,
sí.
Pues entonces no es un club serio.
No convocada.
Es un club serio, sociedad anónima. A mí no me digas.
Entonces, por la misma regla de tres sacó a relucir otra foto que yo vi ayer también.
Sí.
De Garrido hablando con Corredera, Loic, me parece, de la gente de...
En el hotel,
Corredera,
sí.
Antes del partido, sí. Debo interpretar que están hablando del futuro de Corredera porque está su representante.
Que yo,
ahí es que no
quiero,
lo sé.
Quiero pensar que no, que para eso creo que el Tenerife, hombre, necesitaría una reunión seria, sentados en una mesa, personas serias. Oye, vamos a discutir este tema. Si tú quieres algo en la radio...
Pero tú a día de hoy aspiras
no.
A que como en cualquier club serio, hoy... Lunes, hoy lunes por la tarde, una vez ha llegado la expedición a mediodía, se produzca una convocatoria de reunión del Consejo de Administración, se sienten Paulino Rivero, Juan Guerrero, con la presencia también del director deportivo Mauro Pérez, con el resto de consejeros, Conrado González, Samuel Gómez Abril, Alba Aula, el director general y consejero también Santiago Poza, si quieren... El máximo accionista, José Miguel Garrido, que al final es el que va a tomar la decisión, se reúnen en torno a una mesa, Juanjo, hablan después de un informe del director deportivo y del consejero de la deportiva y toman una decisión. ¿Tú aspiras
es lo
a eso?
Que quiero. A ver,
¿tú aspiras a eso en el Tenerife? Te
yo
pregunto.
Te saco este tema para que los oyentes, que nos esté oyendo,
sí.
Nosotros ya sabemos lo que pensamos,
sí.
Pero los oyentes piensen, oye, que esto es el club ahora.
Claro.
Te saco esto y yo quiero pensar que eso no es una reunión seria.
Pero
quiero pensar, para que la gente... También, yo que sé, que vea nuestra visión, que lo que acabas de decir tú es lo que haría un club serio.
Claro.
Eso es lo que acabas de decir.
Un club diferente.
Un club serio. Serio.
Pero, Flores, tú crees, serio. Pero es que tú crees, Nico, que...
En cualquier ámbito de la vida.
No, pero a ver, pero es que tú crees que en este club las cosas se hacen hoy en día.
Pues eso es lo que así, quiero resaltar, este que no club, se están haciendo.
Este club, por lo que yo tengo, y si no, Juanjo, que es el que maneja más información, que me corrija, pero yo lo que veo de este club es un club presidencialista. Pero presidencialista no del presidente, sino del máximo accionista. Y que las decisiones...
Propedista.
Las toma él. Pero, y que Juanjo me corrija también. Sí, sí, no. Que yo sepa, Paulino Rivero no tiene ninguna ascendencia
sobre la
cuestión a mí primero me parece un club presidencialista, pero a la manera de los años 90, porque claro, ahora hay clubes presidencialistas pero que se rodean de una estructura profesional, y me parece más aquella manera de los años 90, más caricaturesca, con personajes y tal, que un poco lo que nos hemos ido enterando corresponde más a otro tiempo que al tiempo actual. Pero sacaban a Paulino...
Asemejas a Garrido más con los presidentes de los 90, los Loperas, Luis Cuervas, Caneda, Gil...
Esas cosas que se cuentan por ahí, o que ha contado Suáncarro, los billetes y todo eso, pues te lo imaginas perfectamente en Lopera, no te lo imaginas en un presidente normal de 2024. Pero sacabas a Paulino y yo venía en la cabeza, o traía en la cabeza, sacar la figura Paulino Rivero, porque a mí, personalmente, me ha decepcionado Paulino uh-huh. Rivero. Yo cuando apareció el nombre de Paulino en la ecuación, la posibilidad de que liderara el Tenerife, yo pensaba que era una persona y un profesional con capacidad para realmente liderar, tirar de esto. Tenía trayectoria, había sido presidente del gobierno de Canarias, había llegado a tener un peso importante en la política nacional, tenía grandes relaciones, y sobre todo me parece que era un tío que lideraba. Yo creo que lo que necesitaba el Tenerife era un líder. Sin embargo, yo me estoy encontrando con que Paulino Rivero no pinta nada. Sabíamos el contexto, perdona. Sabíamos el contexto, en el que llegaba Paulino Rivero.
Soy líder y voy a tu casa a liderar tu casa.
Bien, pero sabíamos el contexto al que entraba Paulino Rivero, este club, eres de un dueño, bla, bla, eso lo sabíamos. Pero yo por eso digo que me decepciona. Yo pensaba que con esa trayectoria, si Paulino entraba en esta estructura, es porque de alguna manera tenía garantías de que iba a pintar algo. Entonces, me estoy dando cuenta...
Pero solo en lo social.
Aceptado y social.
Exacto.
No, pero es que la
parte... Pero no en la deportiva.
Es un rol secundario.
Claro, pero es que,
o sea, un club de fútbol, la actividad principal son las decisiones deportivas de su primer equipo. Si tú eres el presidente y estás alejado de las decisiones deportivas del primer equipo,
pues por eso me decepciona que Paulino Rivero, con lo que significaba aquí,
no porque no quiera Paulino,
la dimensión política,
sino porque no le dejan.
No. Porque quiere, porque...
Le ha marcado hasta dónde puede llegar.
Bueno, pues pero a mí me decepciona mucho, mucho que una persona que además es tinerfeñista reconocido acepte ese papel. Yo pensaba que él entraba en esta estructura porque de alguna manera tenía la posibilidad de, por lo menos, influir. Me estoy dando cuenta de que no pinta absolutamente nada. No, y me decepciona que Paulino Rivero haya aceptado ese papel.
Pensabas, pero no tiene por qué decepcionarte. Sino
a mí me decepciona porque yo esperaba de un presidente del gobierno de Canarias que no se limitara a ser un florero. Porque es lo que está haciendo.
Un florero.
La labor social ha hecho cosas. Pero
funciones completamente secundarias, como está diciendo Juanjo.
A ver, Loren, sobre eso. Para no dejarlo pasar.
Cada uno es como...
Esa función la puede hacer a un amigo que conozco, Manolo Peña. Entró. Soy defensor del accionista y esa es tu función. Sí. Pero todos sabíamos, y él también sabía, oye, tú vas a ser defensor del accionista, vas a dar voz a los accionistas dentro del consejo. No vas a tener sueldo, no vas a tener opinión, no vamos a preguntar tu opinión por nada. Diferente Paulino.
O sí, pero no va a tener voto. Sí, o sea, opinión sí, pero no va a tener voto. Tienes voz, pero no voto.
Claro, tú le has oído decir a Paulino desde que entró aquí que la parcela deportiva, él iba a tener la última palabra en la parcela deportiva. No lo he oído nunca.
Pero es que nadie le está pidiendo.
Ni lo contrario.
Loren,
bueno, eso es un poco lo que...
Que tampoco él le está pidiendo la última palabra. No que sea él el que tome las decisiones, pero que sea al menos que se le tenga en cuenta. Que se le tenga en cuenta en algo.
Pero que se le tenga en cuenta en lo deportivo.
Pero que se me entienda que esa...
No me hablen todos a la vez.
Que se me entienda que esa expectativa que yo tenía con Paulino Rivero nacía del respeto a la figura de Paulino Rivero. Nunca le he votado ni le votaría por cuestiones ideológicas, pero sí me parecía una persona con dimensión de liderazgo y de influencia política que venía muy bien al Tenerife, y sin embargo me estoy dando cuenta de que no sirve. En lo que yo esperaba no ha servido para nada.
Mira, mi buen amigo Juan Carlos Hernández escribía un tuit ayer en el que estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que sería de aplaudir, que Paulino Rivero, como presidente del Tenerife, dijera: voy a convocar ese consejo de administración y en el orden del día voy a poner sobre la mesa análisis de la situación deportiva del primer equipo y posible destitución del entrenador Asier Garitano. Solo con eso. Aunque luego la decisión fuera que continúa, que no pasa nada, que está todo bien, ya él habría dado un paso que le honra como máximo mandatario, en cuanto a cargo se refiere, del Club Deportivo Tenerife. Porque estamos hablando de un consejo de administración que cobra 500.000 euros. Y un consejo de administración que cobra 500.000 euros y no tiene capacidad de decisión en el área deportiva, a mí, chico, me parece un fraude.
Es que hay tantas cosas, Juanjo... Es que aquí lo que está lleno el Tenerife es de gente o de personas. El Consejo de Administración, ¿quién toma la decisión? Garrido, siempre. No se encomienda a nadie, porque el Consejo de Administración ese está para figurar. Paulino, para figurar. El segundo director deportivo, Mauro Pérez, para figurar. Mauro Pérez se recorre las emisoras de la isla. ¿Por qué, Juan? Tú llamaste a Mauro.
Yo lo había pedido semanas atrás. Pero esa semana, fue la, digamos que la llamada, no de Mauro, del club, fue hacia nosotros. Oye,
si,
que Mauro...
Y si desde el club,
deja dicen, atiende mañana.
Miren, que hay tour. Va a estar por todas las emisoras y por todos los periódicos de la isla y mandamos a Mauro. Es que, chicos, es que este club, de verdad, menos profesional, es de todo. Es de todo. Un presidente que no es presidente. Que Loren dice que tiene una parte social.
Institucional y social.
Pues llámalo de otra manera, chico, presidente social. Pero es que no, lo que dice José, estoy de acuerdo con él, un expresidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivera, que es alguien en la isla, y en Canarias es alguien. ¿Cómo vamos a creernos nosotros que solamente, que yo fui uno de ellos al principio de temporada y contra, pues Paulino parece que está tomando decisiones, lo parecía, que era algo más importante. Pero ahora que vienen maldadas, ¿dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde están unas palabras de Paulino? ¿Y a quién va a creer a unas palabras de Paulino cuando venga aquí a hacer una entrevista?
Y acciones. ¿Para qué nos sirve? Y acciones, ¿para qué, Primi? Y bueno, acciones. Es que yo no quiero solo...
¿Dónde están los accionistas?
Yo no quiero solo
de
que
la
hable.
Isla. De la isla. Claro. ¿Dónde están los accionistas? De la isla. ¿Dónde está? Que tanto hablaba.
A mí de allí,
que se paseaba.
¿Dónde está? ¿Qué opina de esto?
¿Dónde están? ¿Dónde están los accionistas del Tenerife? De Tenerife. Del Tenerife y de la isla. Empresarios de aquí. Que tenían que... ¿Dónde están?
Yo creo que con la sindicación de acciones hubo otra letra pequeña en el que se ve que había que estar calladitos y no poder opinar. No, es lo que yo creo,
No tengo ninguna duda de eso, Alberto. Estoy convencido de que una de las condiciones de ese sindicado, mal llamado sindicado, pues sindicado no se dice, es no... Hagan declaraciones, no me hagan lo que pasó en la etapa anterior, que yo no digo que no sea correcto,
y puede ser que...
pero te señala, porque no eres libre, no estás siendo libre. Libre eras cuando decías lo que te daba la gana, a riesgo de perjudicar incluso.
Y que ahora ya se está viendo.
No hagas declaraciones porque a lo mejor, como me toque mucho las narices, no te pago lo que te debe. Lo que te debo.
No, eso ya está, eso ya está abonado ya. Pero
no sé,
Puede haber acuerdo.
No, yo creo que pero sí digo,
Puede haber acuerdo.
No sé.
No, pero a ver, lo que
además,
creo...
Porque además en caso de...
No,
pero además en caso de impago...
Esa es mi opinión.
En caso de impago, lo que se puede es hasta romper.
Sí, efectivamente. El famoso sindicato. Yo lo que creo que al ser dos facciones y llegar a un acuerdo, pues ahora hay un acuerdo por 5 años y durante esos 5 años los accionistas que han vendido sus acciones, pues es como decir, venga... Tienes 5 años para demostrar que lo vas a hacer mejor de lo que yo lo he hecho en 10, 12, 14 y mi compromiso de que no te voy a criticar mientras estés tú al mando. Es la sensación que yo tengo, que es lo que habrán hablado o al pacto que habrán llegado.
Pero
por eso,
pero eso se contradice, Alberto, con algo que dijo a mí de aquí.
Ahí es donde yo iba.
El día de la entrada del nuevo Consejo de Administración, él dijo, aquí en COPE, esto puede durar 4 años O cuatro meses.
O cuatro días, o cuatro meses.
Que ellos no vean la situación.
Ay, Miguel Concepción también dijo que él va a seguir pendiente,
para todo lo que
va a estar pendiente. Pero Miguel Concepción tampoco le pregunta, que no te va a contestar.
Que puede ser que ellos no vean la situación tan grave.
Objetivamente, la situación objetivamente no es tan grave. Me refiero a que el equipo a día de hoy, no corre peligro su permanencia.
Sí, pero ojo, pero la presión aumenta, que son 5 años
sí, pero
y ya han pasado 2.
Es que el problema no es tanto la situación en la que estás, sino cómo has llegado a ella. Es decir, esto no
y las dudas que planteas, claro,
claro, de cara al futuro, la credibilidad que pierde. Esto no es, no, bueno, estamos en la jornada 33, el equipo lo más que puede hacer es conseguir la permanencia y tal, con un director deportivo normal. Cuando digo normal, me refiero a un director deportivo con margen de maniobra, no con un consejero y un máximo accionista por encima que le restringen su capacidad de acción. O sea, es que se fue Juan Carlos Cordero porque no lo iban a dejar trabajar.
Es que las dudas, Juanjo, vienen del
modelo. ¿Por qué se fue?
Que se fue Luis Miguel Ramis porque no quería este modelo. Y yo no digo que Juan Carlos Cordero fuera el mejor director deportivo del mundo y Luis Miguel Ramis el mejor entrenador del mundo. El segundo igual sí. Pero no digo eso. Y que seguramente habría otros directores deportivos igual de capacitados y otros entrenadores igual de capacitados. Pero desde luego, el entrenador que han elegido y el área deportiva que maneja ahora mismo el club no son mejores de los que estaban. Pues no son. Y nos vendieron otra cosa.
Las dudas vienen del modelo de gestión que se
claro.
que ya se dijo en su día que viene de la peculiar forma esta del sindicato de accionistas, de los 4 principales accionistas del club, que consienten en esta forma de gestión. Esta forma de gestión lo dijimos en su momento. Si la cosa iba bien, o vamos a ver, sería buena o mala en función de los resultados del primer equipo. Evidentemente, como dice Loren, no es una situación crítica, es preocupante, pero no es crítica todavía. Pero en cualquier caso, cuando empiezan a venir maldadas, yo creo que hay que mirar primero, insisto, hacia el modelo de gestión que ha devenido en esto. O sea, que ha permitido un consejo que tiene las atribuciones normales en todos los campos de gestión del club, menos en el referido al primer equipo, y así todo. Entonces, yo creo que sorprendernos o fustigarnos por ver las respuestas que estamos viendo, a mí, sinceramente, no me sorprende. ¿No? Me queda, eso sí, la duda, como nos quedará a todos, supongo, de por qué consintieron este modelo. O sea, ¿qué es lo que se esconde detrás de que cuatro empresarios...
Yo tengo la respuesta clara.
Se reúnan, convengan un reparto accionarial X... Y en función de que uno, que entiendo que es mayoritario, pero no es mayoritario respecto a la suma de los otros 3, se le den todas las atribuciones del mundo frente a los otros 3. Que creo, si no estoy mal informado, que tienen mayoría frente a esa principal accionista o primer accionista.
Claro, pero tienen que ir en el mismo sentido el voto, con lo cual...
¿Tú echas de menos ahora manifestaciones de otros de esos 3 accionistas? Sí, yo también.
No,
Hace mucho tiempo que las echo de menos.
Yo vuelvo a repetir... Que más que, como en el caso de Paulino Rivero, más que manifestaciones, que también, porque a mí me gustaría saber qué opina Miguel Concepción, qué opina Midaichi, qué opina Conrado González, me gustaría saberlo. Incluso, qué opinan los que están fuera del sindicato.
Efectivamente.
Raico García, Juan Pelayo, me gustaría saberlo también. Es bueno escuchar las opiniones de la gente que tiene peso accionarial,
claro,
en el Club Deportivo
de
Tenerife. Pero por encima de lo que opinan, yo lo que valoro son los hechos. ¿Qué vas a hacer para mejorar el presente y el futuro del Club Deportivo Tenerife? ¿Les preocupa esto? ¿Están haciendo algo por cambiarlo o no? Yo lo que creo es que hay un momento en el que Miguel Concepción tiene que vender, tiene que salir por su situación personal, no voy a entrar en detalles, y empresarial, y el único que le daba el dinero que necesitaba en aquel momento era José Miguel Garrido. Y por ese embudo entra un modelo que ya se había puesto en práctica en Albacete y en Castellón, y que con 2 llamaditas a Albacete y a Castellón te podías enterar de cómo habían funcionado las cosas allí y se habían quedado pufos o no, y si gustaba o no, y si era un modelo convencional o no. Porque antes decían, oye, es que el máximo accionista tomando... Hombre, yo no veo al jeque del Manchester City eligiéndole un fichaje a Pep Guardiola, o eligiendo al entrenador, o destituyendo o no al entrenador en función de la situación deportiva. Yo creo que eso es lo lógico, que tú tengas el club como máximo accionista, que marques un camino, pero que sean las personas de confianza, profesionales, con una trayectoria deportiva importante, o relativamente importante, o con un futuro prometedor, las que tomen las decisiones. Pero esto no, a mí esto no. Desde el principio me generaba dudas, y cuando me generó dudas, no el convencimiento de que iba a salir mal, porque yo no sabía que iba a salir tan mal, es que ni me lo imaginaba que iba a salir tan mal esto, pero sí me generó dudas, y cuando a mí me generó dudas este modelo, como a otras personas, que no soy el único que estaba en esa situación, hubo gente que me acusó, claro, que tú lo que echas de menos es el régimen anterior a Concepción y demás. Mire, el régimen anterior estaba finiquitado y el cambio era absolutamente necesario para el Club Deportivo Tenerife. Pero como decimos siempre que hay un cambio, sea de entrenador, sea de director deportivo, sea de presidente o de consejo de administración o de modelo, el problema no es cambiar. El problema es que el cambio sea para mejor. Y de eso no nos aseguramos. Y ese es el problema ahora, que de cara a futuro, yo lo decía hoy en la introducción, los que han traído a Asier Garitano de entrenador y a Bodiger como fichaje de referencia para mejorar el juego del equipo, son los que van a elegir al sustituto de Garitano y a los sustitutos de Bodiger y de quien corresponda a la próxima temporada. ¡Y yo tengo miedo!
Pero es que en el régimen anterior, siendo presidencialista, y este en todo caso es presidencialista por persona interpuesta, que es otra cosa distinta, en el régimen anterior... Yo no recuerdo que el presidente tomara decisiones al 100% en la parte deportiva. No. Me consta todo lo contrario, más bien. Claro, o sea, que en todo caso refrendaba, opinaba mucho, verdad que opinaba mucho. Según cuentan otros, era muy latoso. Era especialmente latoso en la distancia corta con los entrenadores, sí. De querer cambiar muchas impresiones. Bueno, vale, yo creo
preguntaba,
que eso...
Preguntaba mucho,
opinaba mucho.
Y fuera...
Pero bueno, hasta donde yo...
Y tenía
hasta...
la última palabra, es verdad.
Sí, hombre, estaría bueno que pareciera presidente, estaría bueno.
Que es lo lógico, que un presidente tenga la última palabra.
Pero creo, por lo que me consta, que se dejaba
hablar,
orientar, o sea, que escuchaba mucho.
Era presidencialista también, pero se dejaba.
Que muchas decisiones venían dadas ya, o sea, eran decisiones, en lo que al presidente respecta era de refrendo. Oiga, mire, ¿qué hemos pensado en este director deportivo, en este jugador o en este entrenador? Adelante.
Me parece que hemos pasado de el oscurantismo y de la vulgaridad deportiva con Miguel Concepción, un equipo plano, sin ningún carisma, un equipo sin ninguna ambición, reflejo de su dueño,
conservador,
de Concepción, de mi forma de verlo, conservador, está padreando al ser el chiringuito de jugones en un club, un director deportivo que entra en las redes, con sus toques de vacilón, porque aquí decimos vacilón, su cachondeo en las redes, que es donde se visualizan ahora. Mm. Encima, tan visual en las redes, como Juan Guerrero, le pones nombre, Juan Guerrero, y un presidente, un dueño del club, que deja a su sobrino coger su nombre, que deja esta incertidumbre, entre comillas, incertidumbre, de que si es el dueño o no es el dueño, un maleducado que está en las redes, que deje así a su nombre, que lo deje jugar. Hemos pasado de lo que dije, el oscurantismo, lo plano, con el chiringuito de jugones, para que se me entienda, con lo que es ahora el deporte, el fútbol, y con lo que es ahora todas las redes sociales. Nos hemos convertido en eso, de reírles las gracias, los mismos que ahora están llorando en las redes sociales, que es donde se ven muchos de los que silban en el estadio, de los que dicen de Garitano fuera, de los que miran para ahora para Garrido, muchos de los que dicen eso, les reían las gracias en las redes sociales, insultaban o no insultaban en las redes sociales, si discrepabas un poquito, yo no paso factura porque a mí me da igual, pero eso es lo que teníamos, y eso es lo que tenemos, un director deportivo que, ¡hala, qué gracioso! Qué gracioso, padreando, como se dice ahora. ¿Padreando? Pues mira el que padreaba. Miren, ese es el responsable de que esté aquí, porque es el responsable. Ramani, el chico de Irán.
El chico de Irán.
Bodiger, que es el mismo, el que quería renovar, o el que renovó a Eladi Zorrilla para cederlo después en diciembre, que lo renovó en septiembre, y en diciembre ya no servía.
Garitano,
esa es la renovación. Garitano, el que trajo a Garitano, el que quería renovar a Buñuel, el que quería renovar a Nacho, y ahora no queremos a Nacho, que está haciendo todo eso.
Que no va a renovar a Soriano.
El que ahora...
No le coge el teléfono.
No voy a seguir hacia abajo, porque todo era perfecto, y todos los que tenían un poquito de discrepancia, que igual lo teníamos también con Miguel Concepción, igual hasta con Javier Pérez, porque todo, yo creo que para que un club funcione, su afición tiene que ser fiel, pero crítica también, porque a partir de ahí, ellos más o menos ven por dónde se están haciendo bien y lo que están haciendo mal, pero es que era todo bien, insultaban. Pues todos esos son los responsables de la situación en que estamos. Y ahora cuando llegue junio y Tenerife se salve, pues llegará otro fichaje y va a decir que...
Kilómetro cero.
Y me olvidaba de lo más grave todavía. Jugando jugando con su palabra, diciendo, no, el dinero, porque eso es, lo leí aquí y lo sigo leyendo, el dinero que se destina a la ampliación de capital va a ser para reforzar en enero. Eso se dijo.
Eso lo dijo Pablo y lo dijo, creo que hasta aquí.
Lo decían aquí y lo decían por todos lados. Ese dinero se iba a renovar en enero. No, no se renovó. No era para traer a nadie en enero. Dijeron mentira. Eso es mentira, fue mentira. Y nos engañaron. O engañaron. Y la gente compró sus acciones con todo su amor. Porque la gente gastó 10 euros, 20. Yo con 10 euros desayuno dos veces. Así, y a mí me cuestan 10 euros. Y chicos, es jugar con la credibilidad y jugar con la gente, con el sentimiento. Esos son los que mandan ahora en el Tenerife. Esos son los que mandan ahora. Que después demuestren lo contrario, vale. Pero que el balón entre o no entre, no. Eso no, no es cuestión de eso. Es cuestión de que el Tenerife está hecho con, a base de mentiras contra. A base de mentiras y a base de incapacidades. De ser incapaces.
De venderte que todo iba a ser,
claro,
maravilloso.
Es que han sido incapaces, ni siquiera para reunirse, como tú decías. Hoy lunes no se pueden reunir el Consejo de Administración. No es tan grave la situación. Si la es, socialmente lo es.
Y si,
fuera,
deportivo, y si fueras listo, y si fueras listo, en la estrategia de comunicación, fíltralo. Di que te vas a reunir. Anúncialo en las redes sociales. Esta tarde reunión del Consejo de Administración del Tenerife. Dilo.
¿Quién decide
que se sepa?
¿Quién decide que el Consejo se reúne?
Pues, depende de para qué.
Pues el domingo tenemos.
Si es para cuestiones del día a día.
¿Quién fija el orden del día del consejo?
Si es para lo importante.
Ahora, en serio, ¿de verdad alguien de los que están en esta mesa cree que sea en una reunión oficial,
no,
como estaba comentando, o en una barra de bar, van a dialogar sobre el futuro de Garitano?
Sí, yo creo que sí.
Mientras no estamos juntos de defensa, yo tengo que creer.
En una barra de bar.
Información, pero sí.
En una barra de bar,
no.
En una barra de bar, no. Pero en una cafetería,
pues la cafetería
se advirtió a uno de los capitanes del Tenerife que si no se llegaba a 47 puntos antes del partido, bueno, con el Español, podía también haber consecuencias drásticas.
Claro, ¿y por qué sale
eso
ahora
con
todo?
Con 15 personas alrededor.
¿Por qué sale ahora todo? Porque esto viene atrás. ¿Pero qué viene? El partido de ayer domingo, que tú lo ves y ya tocó a la parte más sensible para el aficionado, la actitud de los jugadores. Porque hasta ahora nos venían salvando la actitud de los jugadores.
Qué bien me viene, qué bien me viene. 3:17, ahora hablamos de los jugadores, que no se escapen de Rositas tampoco. Y no dejamos a los demás, las demás partes del club, que queda mucho tertulia.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Estás pensando en pintar tu empresa, tu barco, tu casa? Ven a Suministros Corona. Somos distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Fábrica nacional líder en pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El domingo 7 de abril a las 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Eibar. Necesitamos tu apoyo. En la previa del partido disfrutaremos de la Fan Zone Primavera Blanquiazul, con actividades para los más pequeños, restauración y mucho más. No te lo puedes perder.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras. Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Bueno, luego existe la posibilidad de que haya quien en esta tertulia piense que a lo mejor Xavi no llega ni a junio.
Eso claro, dependerá de los resultados.
Yo claro, pero es que en la dinámica del Barça, Paco...
Y de Laporta.
A mí me parece que...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:21, se me vienen arriba y claro, pasa lo que pasa. Pero hay que hablar también de los jugadores, porque yo creo que no podemos pasar de rositas, por mucho que nos preocupe la estructura del club, la toma de decisiones, lo que están haciendo con el Tenerife y lo que van a hacer con el Tenerife. Que ojalá, yo vuelvo a repetir lo mismo que decía en la época de Miguel Concepción. A mí me criticaban algunos en la época de Miguel Concepción porque yo decía... que no le podemos decir que se vaya. Que eso es como decirle a un señor que va con su coche por la calle, bájese del coche y déjemelo a mí. Pues el coche es suyo, ¿cómo se va a bajar? Yo no le puedo decir a José Miguel Garrido, ¡ey, márchese usted del Tenerife! Pero el Tenerife es suyo, no todo. Como decía Suáncar, con razón, no es el dueño exclusivo, pero es el máximo accionista, es el que tiene la capacidad... desde el punto de vista accionarial, para manejar la entidad. Es el que tiene el sindicato de accionistas controlado tal y como le gusta para poder tener la toma de decisiones en las cosas importantes. Por tanto, yo no le puedo decir que se vaya. Lo que sí le puedo decir es que acierte. Que acierte. Y que respete a este club, a este escudo. Que es de muchos tinerfeñistas. Como dije en la introducción, las acciones serán de ellos. El sentimiento es nuestro. Nuestro, de todos nosotros. No de los que vienen a comprarlo con dinero. El sentimiento no se compra. Se compra la Sociedad Anónima Deportiva. El sentimiento no. Que lo tengan claro. Pero, dicho eso, insisto, no se pueden escapar de rositas los que ayer se pasearon por el campo e hicieron dejación de funciones. Unos por incapacidad, porque no les da para más. Y otros porque ayer no estuvieron al nivel de responsabilidad y de profesionalidad que les correspondía. Y ahora digan ustedes lo que quieran del partido.
Mira, yo lo que... Lo que he hecho en falta en este Tenerife, y ayer yo creo que ya se produjo la imagen que refrenda eso que yo ya estaba viendo desde hacía tiempo, lo que he hecho en falta es una reacción como la que ha tenido Primi hoy. Esa, que tú veas a alguien al que le duele, que estalla, que empieza a hablar y no termina porque va soltando lo que realmente piensa y porque realmente le duele. Pues eso, ¿no? Yo vi ayer un equipo sin alma, vi un equipo... yo me quedo mucho con los detalles en los partidos de fútbol, a mí me encanta ver fútbol. Yo vi ayer a mi equipo, porque es mi equipo, el Tenerife, perdiendo 3-1 y recreándose en el toque de balón. O sea, cuando tú vas perdiendo ya en una segunda parte 3-1, vas buscando la otra portería, a lo mejor no tomas las precauciones necesarias y acabas encajando 2 o 3 goles más. Pero lo que desde luego que yo no he visto, no concibo, es que un equipo vaya perdiendo 3-1 en la situación que está, que también necesita las victorias, aunque no sea una situación crítica, que mires hacia la portería contraria, que juegues más directo, que se te vean precipitaciones porque estás jugando con el corazón, con el alma, más que con la cabeza. No, yo los vi como que, claro, ya cuando el equipo local va ganando 3-1, pues ya tú te quedas en tu campo y esperas a defender lo que lo que se supone el arrebato del rival. Y yo no vi ese arrebato en el Tenerife. Los vi, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo los vi tocando, estaban claros, como, sí. Como ya no presionaba el porque ya tenía el resultado muy favorable el Zaragoza, pues los vi como tocando y recreándose. Pues mira, qué bien lo estamos pasando.
Que, hablando de detalles, Lores.
La sensación
Hubo dos jugadores que a mí me pareció que no cuando el Tenerife tenía el balón. Dos jugadores, que eran Alex Corredera y Luis Micruz.
Y Enrique Gallego.
Y luego cuando entró, lo primero que hizo fue chocarse con un central y embroncarse con uno.
Exacto. Eso es lo que yo espero de... de los otros
pero
jugadores.
Pero luego yo vi indolencia.
Y no lo vi.
Indolencia.
Pero,
más que
pero
chocar,
ver,
yo
no es que sean jugadores
se
indolentes.
De la
no es que sean jugadores... Claro, pero no es que estos sean jugadores indolentes que,
no,
que,
no, no.
Que se que
no son
que,
malos
que sean,
profesionales, ¿no?
Exactamente, no.
Pero
no,
a mí es
no
que,
lo son.
Sin que esto se
pero
lo
que yo
cuartada...
creo que se han contagiado, claro. Un poco de lo que
llega.
Yo creo que le transmiten.
A mí claro. sin que sirva de coartada, sobre todo cara al futuro, porque ya digo que a mí la situación me preocupa y hablo de la clasificación. A mí es que me parece que mucho había tardado en llegar un partido como el de ayer.
Uh-huh.
Estoy porque
de acuerdo
es contigo. Que
sí. Yo lo esperaba antes.
En el escenario este
el
de
Racing
de
Ferrol,
de
Racing de Ferrol, yo recuerdo que también tuve un discurso
sí,
parecido.
Pero es este dibujo parecido, que sí. Todos conocemos, porque ya todos llevamos años viendo el fútbol y tal, y al final las situaciones se acaban repitiendo. Existe una frontera, un antes y un después, en el que un entrenador pierde la credibilidad, que es normalmente cuando el club toma la decisión de destituirlo y tal. Esa frontera ha llegado ya hace más de un mes, casi dos meses. Entonces, a partir de lo que ha sucedido a partir de esa frontera, es un escenario poco a poco de mayor degradación, que se nota en las ruedas de prensa, que se nota en el clima de la afición, que se nota en nuestras tertulias, que se nota en todo. Y donde único no se había notado, o yo por lo menos no había notado, era la actitud de los jugadores.
Es como un,
en Zaragoza
como un
se notó por primera vez.
Pero, conformismo.
Pero claro, respecto al conformismo...
Y que se nota, perdona, José, en los cambios de ayer, es que o sea, a mí me cambian en el minuto 28, me está señalando a mí como culpable
pero no
de ese
solo
primer
eso,
gol.
No solo
a
eso,
mí,
Loren.
Yo siendo veterano,
es que
yo siendo
cambios,
veterano,
los cambios...
bueno, como mínimo, doy un golpe en el banquillo, hago algo, nada, que no se ve nada, no se ve ninguna
cambio
reacción.
Delantero por delantero, sí, perdiendo
es que
3-1.
Los cambios son jugador por jugador, es decir, no hay en ningún momento hay una
sí,
autocrítica
de
la táctica del planteamiento.
El último
del
cambio, el de Enric por Ángel, es una falta de respeto. Es una falta
eso
de respeto.
Eso fue ya un cachondeo.
O sea, que tu último cambio, perdiendo por dos goles fuera de casa, sea cambiar delantero por delantero, es una falta de respeto.
Yo creía que iba a sacar a Bodiger.
Es una tomadura de pelo. Yo voy a pensar que involuntaria, que no la saldré para fastidiar ni nada por el estilo.
Pues fíjate, yo pienso que dice mejor un 3-1 que un 4-1.
Sí.
Fíjate que yo
sí.
creo que él pensaba
no,
eso.
Fíjate las declaraciones de los jugadores y del entrenador.
Ya lo mismo da.
No, es que ya ir perdiendo de dos goles es muy difícil. Y prendo de dos goles, fuera de casa, es muy difícil. Era muy difícil hace 20 años. En el fútbol actual, dos goles de ventaja. Tú marcas un gol en el 92 y en el 93 está entrando por la puerta para dentro el tercero. Porque el fútbol moderno es así. Tiene cinco cambios para darle la vuelta a la situación. Decía Loren, los dos cambios... Quiero que escuchen este sonido de Garitano explicando el 11 y los cambios y refiriéndose a la actitud del equipo. Escuchen.
Y seguramente porque no podríamos sacar más. Y la titularidad era porque intuíamos también que ellos iban a sacar a mucha gente que tiene muchos centímetros, que dominan las disputas, que te meten los balones en el área, que saben de las dificultades defensivas que tienes tú en el cuerpeo. Se ha visto primer cuarto de hora, aún teniendo en teoría los mejores jugadores o jugadores que deberían de dominar esa situación, ha sido todo lo contrario. A peor no podíamos ir, Nacho tenía tarjeta, hemos vuelto a Sergio pues para un poquito más rápido y a ver si la salida de balón iba a ser mejor con Alex. Yo creo que ahí eso y el empate nos ha mejorado algo. Creo que los delanteros del Zaragoza hoy han hecho más faltas que los defensas nuestros. Quitando a Aitor y Jeremy, lo demás ha sido preocupante.
¿Juega Bodiger porque es más alto que Corredera? Ese es el resumen que yo saco de la explicación.
Y cuerpea mejor.
No, pero es que ya el tú plantear un partido en función de un rival que está por debajo de ti, que está con muchos problemas, que ha demostrado que esta no es su temporada, que tú, o sea, si tú me lo dices, que te viene ni el Leganés, porque en segunda hay mucha igualdad, que te venga un Real Madrid o te venga un Barcelona, entonces sí, oye, tenemos que tener cuidado porque aquí nos pueden hacer un Cristo, porque son jugadores de mucha calidad y no... Pero por favor, si eres tú el que tienes que jugar con esa desconfianza que tiene que tener Zaragoza por la situación clasificatoria y por su trayectoria, eres tú el que tienes que ir a buscar a crearle
pero
dudas,
es que estamos así
a crearle
la temporada.
Dudas y aprovechar esos posibles fallos.
El partido de ayer podía haber acabado 5-5. Es que tú veías al Zaragoza, por Dios.
No,
pero
aún así el Tenerife tuvo tres oportunidades clarísimas.
Regala Zaragoza. Es que lo más doloroso de ayer es que te pinta la cara...
Eso.
No iba a decir una banda.
Es que no
puedes, pero un equipo normalito.
Un equipo flojito. Un equipo flojito, pero que está muy mal. O sea, que había metido un gol en 7 jornadas.
Al de un pero rival, mira, que está por debajo de
yo, es que y hemos dado el quid de la cuestión para mí muchas veces. Y yo sé, es que si yo estoy dentro del club, lo corrijo, pero el partido siguiente. O sea, no puede ser que un equipo que aspire a ascender o por lo menos estar en el playoff, que eres el sexto presupuesto de la categoría, lleves toda, o sea, las 30 y pico jornadas que llevemos, o no sé, toda la temporada, adaptando tu juego al rival. Perdón, si tú eres el sexto y tú vas a subir, tienes que imponer. Luego nos gustará y debatiremos que nos gusta o no nos gusta la forma de jugar. Pero impones ya tu forma de juego, tu plan A o tu plan B. No te adaptas todas las jornadas al juego de un rival.
Pero y menos ahora, que tienes, o sea, un colchón, que tienes una situación más
así
o menos
estamos todos,
desahogada,
que no sabemos cómo vamos a jugar.
Ahora ya lo vemos de otra manera, claro, ¿no? Ahora claro, lo vemos de otra manera. Pero ahora que tienes una situación desahogada, yo vete a buscar al rival.
Dentro de eso,
el otro equipo es el que tiene las urgencias. Pero dentro, el que va a estar desconfiado, el que
es que volvemos
más
otra vez
a cometer errores.
Pero volvemos otra vez a Garitano. Y es que hay que ver la actitud de los jugadores. Es que, sí, aparte,
sí, porque los jugadores ya no creen en el mensaje del entrenador.
Sí, pero una cosa es no creer, pero no y otra cosa
me
es
vale
tu
como
actitud.
Descripción, pero no como justificación.
No, efectivamente, o sea, eso no justifica lo que hacen en el
yo
campo.
Yo tengo una imagen grabada a fuego.
Es tarde.
En la historia del Tenerife tengo una imagen grabada a fuego de cuando un entrenador está desbordado por la actitud de los jugadores. Tengo la imagen siempre de David Amaral en un campo, creo que fue en Mérida, no me hagan caso, un balón que le llega, despeje que le llega al banquillo y él le da, no sé si lo recuerdan, fue de afuera, le da un patadón al balón, David, porque estaba ya desquiciado. Fue su primera temporada que llegó sustituyendo a alguien. Y estaba desquiciado por la actitud de los jugadores. Pues esa creo que es la actitud de ayer de esos jugadores, de coger un balón y que el entrenador diga, yo ya no sé qué hacer con esto.
Sí, pero
por
eso,
una falta,
eso,
el gol,
eso lo intenta hacer con goles, los dos cambios. Lo que pasa es que tú haces dos cambios y yo, digo yo, ¿quién estaba naufragando en el partido? Colectivamente todos. Todos. Pero si había dos jugadores.
Se va al cambio.
Si había, claro, si había dos jugadores que estaban mal en el partido, son Sergio González y Bodiger.
Sergio era el peor. González fue su peor partido desde mucho tiempo.
Pero
es que los dos que salen son dos sospechosos habituales para Garitano. Claro. Yo creo que a estas alturas nos queda claro, son dos jugadores en los que no confía.
Claro, pero tú imagínate esos dos jugadores que dice, pero a ver, si el que ha perdido un montón de balones aquí en la salida y nos ha creado problemas ha sido Sergio. Porque claro, no tuvo su día, porque hay jugadores que no tienen su día, porque
pero,
a Sergio,
pero lo que cambia,
yo creo que ha hecho una buena temporada.
Sergio
lo que
estaba,
cambia
Sergio
es Nacho
sufriendo ayer en el partido.
Lo que cambia que es Nacho, que está jugando porque no tiene otro lateral izquierdo, claro, que tú decías antes, y tienes razón, son veteranos, sí, pero vamos a ver el rol que tenían en la plantilla. No cambia a alguien de su cuerda que juegue siempre, su cuerda quiere decir, no, que juegue siempre, claro, que esté bien contento, Sergio, si no, o Bodiger, que aporta,
o Roberto.
Bodiger dirá, al menos me está poniendo...
Claro, bueno, quita a dos que no son de los
suyos. Quita dos a Sipsic, que nadie sabe por qué desaparece cuando juega los partidos, porque ha desaparecido, y a Nacho. Claro. Y a dos señalados por él de siempre.
Es que, Juanjo, tú en la rueda de prensa, Juanjo, tú le preguntas a Garitano, que después de apuntar a los jugadores, que cuáles son sus responsabilidades. Y entonces él sale con esa respuesta tan prototípica de todo, no, yo soy responsable de todo. Claro, el que se responsabiliza de todo, en realidad no se responsabiliza de nada.
Claro.
Y una cosa es lo que dice la rueda de prensa, pero que luego el partido, una vez más, demuestra que, como dije antes, hay cero autocrítica en su gestión de los partidos, en su planteamiento, en sus tácticas. Jamás modifica sus tácticas, solo para adaptarse, pero eso es que es una filosofía.
Si tuvo que hacer esos dos cambios, está claro que se equivocó fue
claro,
él.
Claro. Él va a muerte con eso de que un delantero, incluso con 3-1, es incapaz de mantener a dos delanteros porque él no cree en la figura de los dos delanteros y le da igual cómo vaya el partido, le da igual el contexto, le da igual todo. Entonces, yo en esta situación, de verdad, vuelvo a lo mismo, Garitano está pidiendo la destitución. Yo creo que Garitano está en esa dinámica ya de yo muero, pero muero con lo mío. Y me da igual cómo vaya esto,
mira,
porque voy a morir con lo mío.
Pero eso, hasta eso tiene alguna contradicción. Porque, por ejemplo, ahora hace 3 jornadas que lo juega su central preferido, que es José Amo. ¿Por qué ha desaparecido José Amo ahora? Porque luego hay otras preguntas que nos hacemos que son como más de... Coño, porque a Garitano le gustan estos y no le gustan los otros. Por poner un ejemplo. ¿Sigue entrando Gianni Rammani por delante de Teto y de Álvaro Romero? ¿Por qué? ¿Qué ha demostrado Gianni Rammani desde que llegó? Y añado a esa pregunta de qué ha demostrado desde que llegó. ¿De qué nos vale darle minutos a un señor que en junio se va cuando tenemos a dos jóvenes los dos, como Álvaro Romero y Teto, que a lo mejor sí que les viene bien tener minutos en este tramo de liga? ¿Por qué sigue jugando Roberto López, que sale en la foto de ayer del gol de Michael Mesa? Porque no sale a la banda. La misma jugada que el día de Santander, la misma, metido en el área con un señor en la banda, tengo que salir yo y salgo tarde. Se produce el centro, gol.
No, salgo.
Y salgo ¿por qué? Porque, la foto otra vez.
Porque bueno, tiene a estas alturas, yo creo que podemos hablar que tiene jugadores fetiches, vamos a llamarlo así, que juegan, que él intenta por lo que sea o como sea, que tenga sitio en el once. Sergio es uno de ellos y yo estoy de acuerdo, estaría bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo. El otro es Bodiger, que yo creo que le está haciendo daño ahora, porque ahora que le da partidos completos, claro, lo está retratando, con claro, lo cual, si lo está haciendo como porque cree que así lo va a llevar a su mejor nivel, a lo mejor se está equivocando también. Y el otro, Roberto López, que ya hemos hablado más de una vez este año. Gran jugador, gran rendimiento, pero no para partidos de 90 minutos, porque va normalmente, claro, su rendimiento va de arriba abajo de una forma preocupante. Yo creo que Garitano, siendo irónico, va a tener uno de los méritos con los que se irá el Tenerife, es haber hecho peores a jugadores en los que todos estábamos de acuerdo en que estaban en un plano ya de una cierta solvencia y de una cierta capacidad para el Tenerife. Caso de Sipsi, que a estas alturas nos hagan dudar a todos de si realmente vale o no vale, porque al final te termina generando la duda, y bueno, ¿será que este hombre, tercer extranjero, por cierto, en la historia del club, solo tiene más partidos por delante, Rommel Fernández, que está a dos, y un tal Juan Antonio Pixi? O sea que, quiero decir, algo debe haber hecho Sipsi en el Tenerife para que a estas alturas esté en ese rango, y el otro es Teto, entre otros también, y Álvaro Romero, como comentabas tú, o sea, gente que va a acabar la temporada cuestionándonos si son peores jugadores de lo que pensamos todos.
Bueno, esa pregunta la amplío yo. Como a alguien le leí en las redes sociales ayer, dígame un jugador que ha crecido con Garitano. Uno. El que ustedes quieran, que digan, este ha mejorado con respecto a la temporada.
Vamos a decir que Luis Micruz, dando por hecho que el crecimiento de Luis Micruz es imputable a
Soriano. Es nuevo. Pero ¿quién?
De dos goles. Ni se mueve.
Primisoriano está ya, me da la impresión, con la cabeza en donde vaya a estar el año.
Ya, pero es que eso es lo preocupante. Sí. Es que ayer Soriano... Porque
hubo un gol que hasta un central, no sé quién fue, intentó sacarla debajo de la bordería y Soriano sin moverse.
Ni se movió.
Sí, el primero yo creo que es imparable. Un golazo. No, que tiene un golazo, la, me refiero, la mano. El remate. Lo menos, ¿no? Porque que le llegue el balón ahí a un señor en el segundo palo y le pega con el pie es lamentable.
Una vez subida.
¿Qué? Y inseguridad al salir, que nos perdimos por Soriano. Estoy hablando de la actitud de los jugadores, la mentalidad.
Pero bueno, la actitud si quieren, como nueve más.
Si quieren pensar, si quieren decir otra cosa, no en la actitud, en la mentalidad que salieron
al
campo.
Y en esa deriva conservadora de Garitano, en esa forma de pensar, de proceder, o sea, como le comentábamos Cristian y yo la semana pasada aquí, ¿no se le ocurrió pensar que era mejor reservar a uno de los dos laterales con tarjeta y que jugara Buñuel en Zaragoza? Es que ayer durante 80 minutos se jugó que a Melot le sacaran la tarjeta amarilla y contra el Eibar los laterales fueran Aitor Buñuel y Lloyd William. Pues eso es normal. O sea, es que yo me... Fíjate, niego la mayor. Y decía Loren, los cambios de Nacho y de Sipsi. Es que cambiar a un señor de 35 años porque tiene amarilla...
Que no va a jugar ya la semana,
o sea,
que viene.
A Nacho hay que decirle, ten cuidado que tienes amarilla, hace falta. A lo mejor eso es un chico de 20, 21 años, pero a Nacho no. A lo mejor lo que tienes que cerrar es la brecha que había en esa banda, que a Nacho le hacían dos contra uno, le encaraban, y que en esa jugada tuvo que hacer la falta sí o sí, porque se le iba, creo que fue Mourinho, y tuvo que hacer la tarjeta amarilla. 80 minutos de partido con el otro lateral amenazado de tarjeta, que te podías quedar sin los dos laterales en el mismo partido. Porque no has gestionado bien esa situación. Pero, chico...
Pero mira, pero si yo no te digo... Si yo puedo entender eso, que a ti te entre... Porque hay muchos entrenadores que enseguida, desde que un jugador suyo tiene una tarjeta, les entra un poco el telele, ¿no? Y yo lo puedo entender. Pero espera el descanso. Va a ser el cambio. No lo hagas ahí. ¿Qué mata?
Dile que tenga cuidado, ¿no?
Exactamente. Que encima es un jugador veterano, ¿no? Un jugador que está desquiciado, que tú lo ves en el campo que está desquiciado. No lo tengo que quitar.
Jamás. Lo tienes en la primera parte en tu banda encima. O sea, jamás. Claro. Puedes ir comiendo la oreja.
Pero era por eso. Era porque no le gustaba lo que estaba haciendo.
Claro. Pues no le gusta, Nacho.
No, pues no le gusta yo Nacho, yo creo que es por eso.
No le gusta Nacho, no le gusta sí, no le gusta Teto, no le gusta un montón de gente.
Que Bodiger se va a la banda también es porque ve el número, pero se va tranquilamente porque él, yo creo que Bodiger pensaba que era
No, se va corriendo. Se va. Dice, a mí me quitas un problema encima, quita para allá. Estoy aquí sufriendo.
Cuando hace el cambio y que tampoco el equipo dice, no, que voy a cambiar para dejar mejor salida de balón. Un problema tú no tenías con la salida de balón, el Tenerife. ¿Qué problema tenías tú con la salida de balón? No te han robado ninguna ahí. Si te han marcado, si te... Fue actitud, pero, el principio, no fue ni táctica.
Pero
fue
el problema
actitud
es
de los jugadores.
Porque se pone a inventar. O sea, ponga a los mejores. Claro. ¿Por qué está Corredera en el banquillo?
Pero que también pero,
¿tú crees que el Tenerife se puede permitir el lujo de tener a Corredera en el banquillo?
No,
no,
si luego
ponga a Corredera.
Que no,
es que
puede
después,
ser,
después,
que no puede ser lo de la falta que dijo de Roberto.
Evidencia, claro,
la falta mediano, que dijo el de Roberto. 28. No puede ser que a dos veces, dos goles iguales, que te marquen en el segundo palo el remate, que Michael Mesa, abro paréntesis, ¿para qué? No, pide perdón en la Romareda. Mira, Michael, hazme el favor, chico. No, celebro el gol ahí en Zaragoza.
Bueno,
se ha celebrado el gol en Las Palmas 20.000 veces. Venga.
Bueno,
yo para una vez que hace que lo hace
el
bien,
gol, el gol nuestro tampoco se
celebró. También te puedo decir, y yo no quiero pasar factura, pero también te puedo decir que porque Ángel celebró el gol que le metió al Tenerife aquella vez y esta vez que le metió al Zaragoza no lo celebró, también te puedo decir
también,
yo. ¿No?
Todas esas cosas.
Incongruencias que
venía por ahí.
Que tampoco es para pasar factura.
En el segundo palo, que el contraataque que le hacen en el segundo. Que le hay que verlo, hay que ver ese. La gente que ponga en el vídeo,
nah,
vaya
una cosa
manera
lamentable
de defender, que vaya manera. José León no hace falta en la presión. Después sale José León.
¿Los mediocentros no estaban?
Los mediocentros.
¿Ninguno de los dos?
Desaparecido. La defensa
recoge. Te coges una vuelta con siete. Se te quedan siete jugadores.
Sergio.
Trabajos en la vuelta.
Sergio corriendo. Sergio corriendo para atrás. La contra de 4-3.
Y tu, medio centro termina defendiendo en el área. Bueno, defendiendo de aquella manera. Sergio en un lado y en el otro le cogió, me parece, Nacho ya no estaba, en el lado izquierdo.
Melot. Que es el que intenta sacar el balón ahí.
Y siete se te quedan detrás.
Y además, cuando empieza el partido, la actitud de los primeros 10 minutos del Tenerife es que alguien que no haya visto fútbol lo ve. Es decir, ¿qué le pasa a estos jugadores?
Pero, Primi, la actitud.
Pero lo gracioso de todo es: van al vestuario, descanso. La que va a caerle aquí, van a salir ahora con las pilas en la segunda
parte. Y vuelta la burra al trigo,
con el cuchillo entre los dientes.
Sí, sí.
Pero eso, empate los primeros.
Le marcan el tercero y hay que verlo. Otra vez falta de actitud.
Pero
lo mismo que la primera.
Pero no es un equipo, pero es que esa es la identidad del Tenerife.
La falta de actitud puede venir por muchos factores. Y a mí me da la impresión de que esta viene ya en buena medida por el desquiciamiento.
No, pero.
O sea, no es una. Vamos a ver, puede ser una falta de actitud voluntaria, dolosa, negligente, todo lo que. Y la hemos visto alguna vez. En este caso, yo tengo la sensación de que más jugadores están desquiciados literalmente.
No lo justifica.
Adoptaron
la actitud del entrenador.
No.
Llegas allí y dices,
yo creo que no.
Me da igual.
Estoy de acuerdo con Primi.
No es que me da igual el Tenerife.
En eso estoy de acuerdo con Primi.
Ya, total.
Yo creo que este entrenador le da mucha más importancia al orden, al cómo están dispuestos los jugadores sobre el terreno de juego, al si el que va a mi jugador que tengo yo para tapar es del perfil de aquel jugador, de este, y nos olvidamos del estado anímico, que es lo más importante para mí en la competición. Es coger, incentivar a tus jugadores, el aspecto psicológico, sobre todo en una en una categoría donde la igualdad es manifiesta entre jugadores de una plantilla y de otra. Pues,
¿dónde está el motivador?
¿El Racing de Santander de dónde viene? Claro. ¿El Racing de Ferrol de dónde viene?
¿Dónde está el motivador?
¿Por qué están compitiendo ese nivel?
¿Dónde está el motivador?
Que le echan más ganas porque
¿dónde está el motivador?
Con más
¿dónde está el motivador?
Arriesgo de que
no vine a expresarme.
Entonces, yo en el descanso lo que espero es, a ver, señores, tenemos que tapar por aquí y por aquí, no se me descuelgue tanto este jugador, ténganme más precauciones por este lado y no, señores, vamos, hay que sacar esto para adelante, vamos a morir con esta camiseta, como yo le oí en alguna ocasión a Rami, esas veces que se dejaba,
que compara,
pues mira, a mí eso sí me gustaba.
Compara las ruedas de prensa y la
eso
actitud
es lo que
de las últimas jornadas.
Hace incrementar el nivel a un jugador.
Pero compara
te
eso,
lo digo por experiencia, es así.
Compara eso, las últimas ruedas de prensa de las últimas jornadas de la temporada pasada, cuando el equipo tampoco se jugaba nada ya, y el equipo, por lo menos tú te enorgullecías de cómo estaba compitiendo, y cómo le apretaba a los jugadores hasta el final para decir, hey, respeto a la camiseta, respeto a lo que nos estamos jugando. Eso es lo que yo le pido al Tenerife de aquí al final de temporada. Yo no le pido nada más. porque con eso va a llegar la permanencia.
Pero animar, pero pide, no es cabrearse, pero pide, es animar. Yo no he visto a este entrenador nunca, vamos chicos, vamos que podemos, vamos.
Y damos
esos,
lo primero,
esos gritos al responsable de aliento del grupo, que se ve en cualquier entrenador, no se lo he visto a este nunca.
Pero porque no
y
le
no
sale.
Me refiero a una bronca. Porque
pero,
no,
pero porque no,
no estás hablando de bronca.
No, bronca. Cuando quedan 10, 15 minutos, de, al banquillo
no
sentarse.
Pasa nada, te has equivocado. La próxima vez te sale bien.
Mira,
el reforzar
hay
la confianza.
Hay una jugada,
no
de, hay una jugada de la temporada. Voy a poner un ejemplo de otro entrenador, pero que representa también lo que es Garitano. Yo creo que los equipos son reflejo de sus entrenadores, de su idea, de su forma de ser incluso. Hay un partido esta temporada, Atleti de Bilbao-Barcelona, en el que en el último minuto del alargue de partido, el Barcelona quema la jugada tocando sin meter el balón al área, con 0-0. Creo que era 0-0, ¿no?
Sí, 0-0.
Patado, digo.
El partido en San Mamés.
Y no cuelga el balón al área. Y Xavi se coge un enfado tremendo. Y digo, chico, pero si eso es lo que tú les has inculcado que hagan. Eso es lo que tú les has inculcado que hagan. El Tenerife Garitano es lo mismo. Es un equipo cuya identidad no es ir, chocar, ganar, vamos, venga. ¿Qué esperaba yo de un equipo que iba perdiendo al principio de la segunda parte 2-1 y después 3-1? Empuje. Yo no esperaba fútbol. Yo no esperaba un juego de repente. Esperaba empuje. Esperaba a Henry Gallego chocando con el central. Esperaba a Ángel peleando un balón. Esperaba a un extremo tirándose al césped a despejar un balón a saque de banda. Esperaba eso. Un arranque de rabia. No, una falta fuera de lugar. Incluso una tarjeta amarilla que digo, mi madre, vaya entrada. Escapó de la roja. Eso esperaba del Tenerife. No vi nada de eso. Vi un equipo que bajó los brazos.
¿Cuántos jugadores fueron a por el balón en el 3-1? Entraron a la portería.
Ya no se acabó.
Y es que si desde siempre se ha dicho que el estado anímico es lo más importante, ¿no? En el deporte, no solamente en el fútbol. Ahora en el fútbol moderno, mucho más todavía, que es más físico.
Pues cuidadito, y yo antes lo dije, yo espero que esto no sirva de coartada a los jugadores.
Al final
es verdad que los jugadores podrían tener mil excusas para actuaciones como la del otro día, pero cuidadito con lo que queda. Es que hace un mes hacías una porra sobre los puntos que íbamos a sacar en marzo. El más pesimista fui yo y por una vez acerté 2 puntos. Es no, que, cuidadito.
El calendario que tenemos en casa... Ya, fuera
la
que
tendencia
lo sacamos juntos, pero el calendario que se lo vi a Juanjo
si volviera a Lidoro,
es para que te debes
domingo si Garitano tiene un poquito de pues, espero que sí. Los titulares Henry Gallego, Ángel, Aitor San, Sipsic, José León, Mellot. Yo tiro de la vieja.
Me lo quitaste de la boca, primo.
De la vieja guardia.
Si tira, si tiene un poco de lógica, efectivamente.
Y Ángel y
le va, pues te doy, a la vez. Pues te doy el equipo ya, si quieres.
Yo incluso hasta con un solo delantero.
Mira, el domingo, Juan Soriano, Melody y Buñuel en los laterales, no tiene otra cosa tampoco. José Amo y José León.
Buñuel y Meló.
Sí, Buñuel y Meló en los laterales, sí.
No, Buñuel y Meló.
O sea, Buñuel derecha, Meló izquierda, vale. José Amo y José León centrales, para recuperar a José Amo.
Venga.
En el medio,
Sergio.
Corredera y Sergio, salvo que él vea que está bien ya para jugar a Aitor San, que si no pone a Aitor. Debe. O sea, como Aitor esté debe.
Ponemos a Aitor.
Creo que lo ponga
bien.
Ya, si no
Aitor y Corredera. No. Luis Micruz.
No lo va a poner el titular.
Tengo la duda de Waldo. Yo creo que va a jugar Teto el domingo, Roberto López y Enrique Gallego.
Sí, a los Leones. Yo creo que el chico ya ha demostrado que échenme Leones encima.
¿Lo de los Leones lo dice por Joseba Llorría o cómo, ¿eh? ¿Cómo es el tema?
No, que si va a echar a los Leones a Teto. No,
se las trae.
Es el Eibar.
Se las trae. Que juega en el Heliodoro. Que juegas contra el Eibar. Que se las trae. ¿De dónde viene? Que se las trae.
Nos viene bien.
Claro.
Nos viene bien.
El problema es que a lo mejor.
Lo único.
Que contra Leibar a lo mejor la actitud no te va a dar.
No, lo único es que hay
que
adelantarse. Que
te hubiese dado contra
pero
Zaragoza la actitud.
Contra Leibar, si te adelanta, el escenario cambia.
La Morevieta, con eso te da. Porque el Tenerife, si esos jugadores tienen buena actitud, te da para.
A ver, es un partido para que lo ganen los jugadores. Ya está.
O sea, cuidado que es el Leibar.
Sí, como si es el Bayern de Múnich.
Decía Loren antes el calendario. Yo nombré solo las 5 próximas jornadas. Los 4 visitantes del Heliodoro, nombré 3. Los 4 visitantes del Heliodoro, las 9 jornadas que quedan son Eibar, Leganés, Racing de Ferrol y el cuarto que no había nombrado es el Amorevieta.
El Racing de Ferrol.
Que el Amorevieta está vivo.
Vamos a pensar que el Burgos y el Valladolid en las dos últimas no se jueguen nada ya.
Pero es que
eso a lo mejor no.
Es que encima los tenemos en casa, porque fuera, digo, bueno, fuera Bueno, lo normal es que
Cartagena,
en caso, empate,
fuera tienes
pierda,
Albacete,
pero
Oviedo,
segura. Pero es que si tú no,
Albacete,
no eres,
Oviedo,
yo,
Cartagena,
ahora mismo no puedo garantizar que se vayan a asegurar los puntos de casa. Tenemos que aspirar a conseguir algo fuera.
¿Pero qué habrá pasado esta semana? Hace una semana jugamos en Cornellá contra el Español y el equipo da lo que da, es decir, daba lo que daba con, en este caso, miro el entrenador.
Nos motiva menos.
¿Qué pasó?
Zaragoza nos motiva
menos. ¿Qué pasó
menos
esta semana? También tampoco vas a un campo.
Semana Santa.
Por ejemplo, el Villarreal B. ¿Sí? No vas a un campo de eso. Fue a la Romareda. La
pero Zaragoza está abajo.
Y te relaja. Pero, dices tú, contra. Es que cambió la actitud de los jugadores. Yo que pongo la lupa en los jugadores, que ahí tiene que salir gente también. Ahora, digo, ahora. Ya
el
Caldano,
día del Español,
claro,
el día del Español era cuidado que nos pintan la cara. Y el día del Zaragoza es, tampoco cagamos, esta gente está mal, ahí podemos.
Y está, mal.
Eso,
está mal.
Está mal. Diez minutos para las cuatro. Les tengo que hacer las preguntas para cerrar el tertulio.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
Ya han llegado las rebajas a De Motos Las Canteras, con descuentos en primeras marcas, Alpine Stars, Dainese, AGV, Shark, Oakley, Shoei. Y recuerda nuestra zona outlet hasta el 50% de descuento.
De Motos Las Canteras, distribuidor oficial de Yamaha. Contacta al 922-2506-92.
El programa Talento Femenino se ha convertido en un caso de éxito nacional. Niñas y mujeres continúan haciendo lo que más les gusta: jugar, arbitrar y entrenar. Un proyecto de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife en su compromiso por la igualdad. 8 de marzo, en el fútbol, como en la vida, somos iguales.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Te llega un mensaje del banco en el que te dicen que te van a llamar en 5 minutos. Descuelgas y escuchas a un agente al otro lado.
Han accedido a tu cuenta y han hecho varios movimientos.
¿Cómo vas a sospechar que te encuentras ante una estafa?
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:53, ¿se les quedó algo antes de hacer las preguntas o no?
Tanto, pero no da tiempo.
¿Sí? No, di. No,
estamos hablando de fútbol internacional.
¿Así? De vaya fin de semana. Pues, solo faltaba que Moleiro hubiese marcado el gol aquel.
Muchacho.
En Montjuïc ya hubiese rematado ya.
Sí.
Lore, lo digo por Las Palmas empatar en Barcelona, lo que hubiese supuesto, no por el Barcelona en sí. En Barcelona.
Ah, que no es tu equipo.
Estabas pensando el Barcelona. Es mi segundo equipo. Lo reconozco, claro. Por eso llevo unos añitos difíciles.
¿Ya puedo hacer las preguntas?
Sí.
Pues mira, ahora, no, por nombrar a Moleiro el otro día, que sepa que el padre, que eso habla muy bien de esa familia, ¿no? Sigue yendo a los partidos del Sobradillo, donde estaba su hijo, que yo no sabía ni quién era, y me lo dijeron, y estaba por ahí, de hecho.
Yo pensé que iba a decir del Tenerife.
Del Sobradillo.
Te lo prometo.
Del Sobradillo. Además, se porta
los del Sobradillo.
Con ese club, los, y va a ver los partidos.
Los aficionados se vio
jugando ahí con la élite y te vas a ver a.
Me iba a meter en, un jardín, que, no te hago la pregunta. Trago fuera.
Que conste que no les pregunté cuántos partidos le daban a Garitano, porque no quería preguntarles por eso.
Ferrol. Va a cerrar.
Roja, ¿cuántos partidos le das a Garitano?
9.
Va a cerrar el círculo.
Don José Miguel Galarza, ¿cuántos abonados faltarán el domingo al Heliodoro contra el Eibar?
Me temo que más de los 5.000, que más o menos de media eran habituales en la segunda parte de la temporada.
Loren Dorta, ¿qué hubiera hecho usted si le cambian ayer como a Sipsic?
Me hubiese cabreado. Lo que pasa es que uno tiene una educación. No.
Tú hiciste como Sipsic, que se fue a la caseta hablando en serbo croata.
Pero se me hubiese notado. Y yo hubiese hecho que se me notara.
Te hubiese ido, como te hubiese ido también a la ducha, a la ducha con agua fría también, ¿no?
Sí, sí, seguro.
Don Alberto Contreras, estuvo ayer Antonio Hidalgo en la grada de la Romareda. ¿Cree usted que salió asustado de ahí?
Yo creo que sí, un poco seguro.
Primitivo Jesús Rodríguez Hernández.
Yo te tengo.
¿Ha comprado usted ya su pack primavera?
Sí, sería en primavera. Si
gracias a todos. Vamos con el resto del deporte, Carlos.
Muy buenas, Juanjo. Pues la alegría nos las dio el conjunto del Costa Adeje al vencer al colista en la mañana del domingo. 1-2 la victoria del Costa Adeje. Y eso es que se adelantaron las jugadoras onubenses por mediación de Mico a los 5 minutos y le dio la vuelta en la segunda mitad las jugadoras de José Ángel Herrera y que se establecen en la clasificación en la novena posición ya con 27 puntos. Segunda victoria consecutiva. Los tantos de Monday en el minuto 64 y de Agus Barroso en el 77 dejaron los 3 puntos en el casillero del equipo tinerfeño. Y así de contento se mostraba el técnico de las tinerfeñas.
Segunda victoria consecutiva, seguida, fuera de casa. Logramos darle la vuelta al marcador con lo complicado que es aquí. Sabíamos que el Sporting iba a ser muy buen trabajo y nosotras entramos un poco dubitativas, igual que el otro día entramos al 200% y nos costó un poco más entrar al partido. Yo creo que estuvimos genial y luego con algunos ajustes al descanso, las sustituciones.
Pues el próximo fin de semana hay nuevo parón, de nuevo en la competición de la Liga F y en Segunda Federación, pues la verdad que no fueron muy buenos los resultados para nuestros representantes. El peor que lo tiene es el Mensajero, tercera derrota consecutiva para el conjunto palmero, cayó frente al Villanovense por 3-1. Y así lo ve el técnico gran canario del Mensa, Johnny Oujo.
Y seguimos así. Yo personalmente creo que hay que seguir, los chicos quieren seguir, vamos a agotar las últimas balas y si se acaban las balas vamos a seguir compitiendo, primero por unificar la competición, después porque yo también tengo que mirar para mí y cada uno también individual tiene situaciones que cumplir. Y
el próximo domingo reciben al Getafe B, que junto al Atlético Paso, que no pasó del empate en el derbi canario frente al San Fernando. Y eso que el equipo verdinegro se había adelantado muy pronto, a los 7 minutos, por parte del goleador Juan Carlos Menudo. Pero al borde del descanso marcaba el empate Ojeda para los gran canarios. Manolo Sanlúcar.
Hoy la victoria nos daba mucho y el no ganar pues no te quita tanto. Y pasaba el otro día también en Guadalajara. ¿Por qué? Porque hay enfrentamientos directos. Y al final, si tú ganas, das un paso importante. Y hoy es un día de eso. Y el domingo pasado era un día de eso. Ahí estamos. Y vamos a seguir luchando hasta el final. Y ahora, pues, bueno, pues volvemos a no dejar la portería a cero, que es lo que a nosotros nos ha dado.
Y ahora pues le toca visitar a la cancha del Ursaria el próximo fin de semana, el conjunto del Club Deportivo Atlético Paso. En tercera división se está complicando las cosas para el filial del Club Deportivo Tenerife, que no pasaba del empate a uno frente al Arucas. Aprovechaba la jornada de Las Palmas Atlético, que vencía 2-1 al Villa Santa Brígida con polémica. Se quejaba mucho el equipo del Santa Brígida de la actuación del colegiado, y el Unión Sur en Yaiza y Lanzarote están en los puestos altos de la tabla clasificatoria. Ahora mismo 61 puntos Tenerife B, 58 Las Palmas Atlético, 57 Unión Sur Yaiza y Lanzarote 55. Tanto los amarillos como los conejeros tienen un partido menos que el conjunto de Leandro Cabrera Massiño. Hablamos de baloncesto. El Lenovo Tenerife, tras vencer al colista el pasado sábado en la cancha del Sunder Palencia 68-89, ya piensa en el choque del próximo miércoles 10 de la tarde en el Santiago Martín, primer partido de los cuartos de final de la BCL frente al Torsa Bursa. Pero antes, Chufi Dorreta estaba satisfecho de la labor de los suyos ante el conjunto del Palencia, que le puso muy complicadas las cosas a los tinerfeños.
Y es cierto que en el último cuarto pues hemos recuperado toda la sensación ofensiva y defensiva que habíamos tenido en la primera parte. Ha vuelto a aparecer Kyle Guy en ataque, Marce ha repartido muy bien el juego, Fran y Gio han estado soberbios en la defensa de sus principales manejadores y bueno, pues hemos ganado al final con una diferencia clara, un partido que creo que ha tenido más igualdad de lo que refleja.
Y en polideportivo ya se prepara Tenerife y Ibiza La Laguna para el primer encuentro el próximo domingo a las 6 en el Pablo Abril para recibir a la Barca Menorca, y el segundo envite para el Cisneros en la cancha del Soria, en el pabellón de los Pajaritos. Y habrá también jornada tanto en la división de honor femenina y masculina de waterpolo. Eso será el próximo fin de semana.
Pues gracias, Carlos. Nos marchamos. Ya saben que tienen el resto de la programación de la cadena COPE a partir de ya, y que esta noche hay tiempo de juego porque está el Atlético de Madrid en Villarreal para cerrar la jornada en primera división. Nosotros regresamos mañana a las 2 de la tarde. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, y espero que hayan disfrutado tanto en estas 2 horas como un servidor. Hasta mañana.